174/2018, reconocimiento extrajudicial de créditos, primera relación, el presupuesto del Ayuntamiento y patronatos municipales. Le cedo la palabra a la delegada de Hacienda.
Buenas tardes. El primer expediente del orden del día de hoy es una relación de reconocimiento extrajudicial de gastos que se efectuaron en el ejercicio anterior. En concreto, vienen tres relaciones, una del Ayuntamiento, con un importe de 7.748,15 €, otra relación del Patronato Víctor Rubio Chavarri, de 1.187,88 € y de Niceto Alcalá Zamora, una factura tan solo de 43,56 €. Son en su mayoría servicios, facturas de servicios que se prestaron a final del ejercicio anterior, algunos servicios en la época de Navidad, servicios relacionados con arreglos y lavados de vehículos del Ayuntamiento y, bueno, en general, horas de monitores, de talleres también del último mes, del ejercicio 2017. Se vio en Comisión de Hacienda, no se preguntó nada por la oposición, no sé si se abstuvieron, no sé si quieren hacer alguna intervención o preguntar algo. Nada, pues se aprueba entonces por unanimidad.
Se entiende aprobado dicho expediente. No, por eso se somete a votación, si quieren. Participa Priego, favor, Partido Andalucista, favor, Grupo Socialista, favor, Grupo Popular, a favor, aprobado por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es lo que nos cita además en esta tarde el expediente 20.321/2017, proyecto de presupuesto general del excelentísimo Ayuntamiento y su organismo autónomo para el ejercicio 2018. Y para ello le cedo la palabra a la presidenta, delegada del área de Hacienda.
Gracias. Bueno, quería empezar la exposición del proyecto de presupuestos para este ejercicio 2018 repasando brevemente el proceso que se ha seguido hasta llegar al día de hoy, porque, bueno, creo que es necesario que se comprenda todo el trabajo que se ha realizado. Se comienza en el mes de agosto trabajando sobre la ordenanza. Ya, como sabemos, las ordenanzas van a marcar los ingresos del año siguiente. Y, bueno, se empiezan a recopilar las propuestas para 2018 de cada área o delegación. Estas van llegando en los meses de septiembre y octubre, teniendo especial cuidado de que no falten créditos para ninguna necesidad, pues se va calculando todos los créditos necesarios para cada contrato que tiene este ayuntamiento firmado, para cada cuota, cada organismo o entidad de lo que sea miembro, las amortizaciones e intereses de los préstamos, etcétera, ¿no? Todo ello con el interés de que en 2018 no sean necesarias demasiadas modificaciones presupuestarias como ha habido en 2017 por cuestiones muchas veces ajenas a política, ¿no? Por una previsión escasa, ¿no? En el mes de noviembre, con el fin de apurar al máximo y poder tener una previsión de ingresos lo más real posible, es cuando se hace la previsión de ingresos para 2018 en función de los derechos reconocidos netos de 2017. Así como en esa fecha también un rastreo de todas las subvenciones que se prevén. Bien, una vez que se tienen todos los datos sobre la mesa, se empieza a introducir en la base de datos que se utiliza. Y también se reestructuran algunas cuestiones en base a la orden ministerial que regula la estructura de los presupuestos locales, ¿no? Como es, por ejemplo, la separación de los créditos de los parques y los jardines, una novedad con respecto al ejercicio anterior, en lo que respecta a la estructura del presupuesto. De igual modo, se hacen algunas agrupaciones, las clasificaciones orgánicas, con el fin de conseguir mayor operatividad, mayor agilidad. Bien, una vez introducidos todos los ingresos y los gastos, se llega a un descuadre inicial de aproximadamente 3,5 millones de euros. Los gastos que se habían previsto en la área o las delegaciones pues superaban en 3,5 millones de euros a los ingresos que el Ayuntamiento iba a disponer en 2018. Después de eso, pues teniendo en cuenta que no se quería subir ningún impuesto, ninguna tasa, toca priorizar los gastos y eliminar aquellos que se consideren menos necesario o de menos urgencia, hasta llegar al cuadre, ¿no?, de ingresos y gastos. Esto ha sido un trabajo muy, muy difícil, ha llevado bastantes días. La verdad es que este ayuntamiento tiene unos costes fijos muy elevados en electricidad, en combustible, en mantenimiento, limpieza de edificios, incluso gastos en aumento respecto a ejercicios anteriores, como los gastos personal por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, las amortizaciones e intereses de los préstamos. En definitiva, estos gastos fijos o del día a día, por así llamarlo, diferentes a las inversiones o los gastos corrientes para hacer política, pues dejan muy poco margen a la inversión. Se tiene una alta dependencia de subvenciones de otras administraciones. El cuadre, bueno, imagino que no ha sido el primer año que ha sido difícil, pero en este ejercicio 2018 se da la circunstancia de que hay subvenciones concedidas por importes muy considerables, que además de no adelantar el dinero, pues tienen aportaciones municipales igualmente muy importantes, ¿no? Y este es uno de los principales hechos que ha hecho, valga la redundancia, que sea muy difícil el cuadre del presupuesto. A esto pues también se añade que, bueno, el equipo de gobierno lo conformamos tres grupos políticos que pensamos diferente, e incluso podríamos decir que 11 personas que pensamos diferente, pero evidentemente este proyecto de presupuesto no es el que hubiera presentado el Partido Andalucista gobernando en solitario, ni el Partido Socialista gobernando en solitario, ni participa Priego gobernando en solitario. Es un trabajo de equipo en el que los tres grupos hemos aportado, en el que los tres grupos hemos renunciado a algunas cuestiones. En este sentido, pues estoy bastante orgullosa del trabajo que hemos hecho los tres grupos. Pues así lo hicimos ya con las aportaciones que hicimos al presupuesto del ejercicio anterior. Y bueno, creo que eso es lo bonito de la democracia, ¿no? Llegar a acuerdos y no imponer la voluntad de ningún grupo. Llegamos a finales de diciembre, primeros de enero, ahí un mes casi sin poder trabajar demasiado en el presupuesto, debido al ingente trabajo que hay en el área de Hacienda en ese mes, en el cierre del ejercicio y la rendición de las cuentas del ejercicio al Ministerio. Pero bueno, llegamos finalmente a enero, la oposición tiene el borrador sobre finales de mes del presupuesto de gastos, ingresos e inversiones del Ayuntamiento y también de los tres patronatos. Ellos realizan sus aportaciones y se atiende lo que se puede, y en la medida en que se puede, más adelante podremos verlo. Y finalmente, pues el último mes se ha dedicado a trabajar principalmente en personal, en el tema de personal, ¿no? Se ha hecho un trabajo muy, muy, muy importante por mi compañera delegada de personal, por intervención, por secretaría y contratación laboral. Y bueno, traemos el presupuesto un mes más tarde de lo que se preveía, pero se trae con una plantilla de personal actualizada, con muchos más datos de los que se tenía hasta ahora, y sobre todo con una plantilla de personal concordante con los créditos que se ponen en el presupuesto y concordante con la relación de puestos de trabajo. La relación de puestos de trabajo se ha estado elaborando de forma paralela, se traerá a pleno ordinario de este mes, después de que pase por mesa de negociación. No es un documento obligatorio en el expediente de presupuesto. Y bueno, recordar que la última RPT que está aprobada y vigente es de 2012, pues las alegaciones que ha habido con posterioridad a esta no se han resuelto. En definitiva, se ha hecho bastante trabajo que no se ve en la calle, quizás no se va a valorar, pero es un trabajo que era muy necesario, ¿no? De orden, de mecanización de datos, de cumplimiento de la ley. Y bueno, y en concreto en tema de personal se estaban dando circunstancias tan inverosímiles como puestos sin plaza, plazas sin puestos, personal en comisiones de servicio vencida o cuestiones en la plantilla de personal que no se sabía ni que existían, ¿no? Que vendrían de muchos años atrás y no se sabía ni que existían. También ha habido una necesidad, una voluntad especial de querer incluir en el expediente más documentos que en los ejercicios anteriores. Aparecen en este expediente las cuentas previsionales de la nueva empresa pública 100% municipal con su correspondiente informe, también las cuentas de las empresas mixtas, cuadradas y con su informe, además con una semana de antelación que ha podido tener la oposición toda la documentación. La verdad es que otros años hemos tenido problemas con esto de las cuentas de las empresas mixtas. Y bueno, y finalmente, para que todo el mundo se pueda hacer una idea, el expediente de presupuesto del ejercicio 2018 que se trae a pleno hoy, pues consta de más de 450 páginas. Bien, como he dicho, a día de hoy los documentos que requiere la Ley de Haciendas Locales están todos en el expediente, el estado de ingresos, gastos y anexos de inversiones, tanto del Ayuntamiento como de los patronatos, las bases de ejecución del presupuesto, el estado consolidado, el estado de la deuda, la memoria, el informe económico financiero, las liquidaciones de los dos presupuestos de los ejercicios anteriores. En cuanto a los anexos de personal, los anexos de personal temporal y los anexos de personal de plantilla, otro ejercicio, el anexo de personal de plantilla era solamente un documento y bueno, que no daba demasiada información. En este ejercicio, ese documento se ha dividido en cuatro. Tenemos una plantilla de funcionarios, una plantilla de laborales, una plantilla de consignaciones parciales en 2018 para que se pueda comprender también los créditos que hay en el presupuesto y un detalle también de la paga extra de 2012 pendiente de pago que se va a satisfacer en este ejercicio 2018. Consta también el expediente del anexo de los beneficios fiscales y el anexo de información relativa a los convenios suscritos con la Comunidad Autónoma de Andalucía. Así que, como he mencionado antes, los estados previsionales de GISL y de Aguas de Priego con su informe. El presupuesto consolidado asciende a 17.201.586,19 € en ingresos y 17.154.031,18 € en gastos. Se trae el presupuesto de esta manera con un superávit de 47.555,0 €, que se debe principalmente, bueno, se debe a el superávit de la nueva empresa pública 100% municipal, Servicios Públicos de Priego, cuyas cuentas prevén para el ejercicio 2018 un beneficio de un resultado del ejercicio de esta cuantía. El total de estados de ingresos se cifra, como he dicho, en la cantidad de 17.201.586,19 €, con un descenso respecto al presupuesto del ejercicio 2017 de 1.859.787,52 €, lo que representa un decremento del 9,76%. Respecto a las dos grandes divisiones del estado de ingresos, operaciones corrientes y operaciones de capital, hay que señalar el decremento que se aprecia en las operaciones de capital de 1.716.000 €, lo que representa un 74,47% menos que las previsiones para la misma agrupación de ingresos del presupuesto del ejercicio anterior. Dicho decremento se debe principalmente al cambio de criterio, no un cambio de criterio mío, sino un cambio de criterio conforme a lo que los servicios económicos han considerado más oportuno en cuanto a la consideración de las subvenciones de otras administraciones. En este ejercicio se decide no incluir aquellas aportaciones que en el momento de elaborar el borrador del presupuesto o esta memoria o bien no hay certeza de que se van a recibir o aún habiendo esa certeza, pues no se puede hacer una correcta clasificación económica porque no está definido al programa en el que se va a destinar. De este modo, pues nos incluyen en este borrador de presupuesto algunas subvenciones como el Plan de Aldea, el Profea o los propios fondos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado. Este criterio es el motivo principal de la reducción que sufre el presupuesto con respecto al ejercicio anterior, unido también a una menor previsión de ingresos derivados de los impuestos directos e indirectos, así como una menor obtención de financiación bancaria con respecto al ejercicio anterior. Los ingresos por operaciones corrientes descienden en un 0,85%. Es de destacar el descenso que sufre el impuesto indirecto, principalmente por el descenso del impuesto de bienes inmuebles, derivado del hecho de haberse producido un porcentaje considerable de anulaciones de liquidaciones directas llevadas a cabo en los ejercicios anteriores en los procesos de regularización o revisión catastral, pues que no concluyen en un incremento del padrón. Se hace una previsión prudente en base a ello. Se prevé 242.000 € menos que el año pasado, lo que son un 3,31% menos que el año pasado. El capítulo de impuestos indirectos también sufre un decremento bastante importante debido principalmente a la previsión del ICIO. Se prevé 103.000 € menos de ingresos de ICIO con respecto al ejercicio anterior, lo que es un 47% de bajada, ¿no? Estas previsiones, recuerdo, son todas en base a los derechos reconocidos netos del ejercicio 2017. las variaciones que sufre el capítulo 3, tasas y otros ingresos, es una subida de un 14,12%, se debe principalmente al hecho de incluir la indemnización por el incumplimiento del contrato que se celebró en su momento entre este ayuntamiento y la empresa Cementerio de Andalucía SL. Se prevé dicho ingreso extraordinario, pues al haber finalizado 2017 sin posibilidad de recurso y a favor de este ayuntamiento del procedimiento judicial por el que se pleiteaba dicha indemnización. También se deriva este incremento de los mayores ingresos que se van a obtener a través de por el servicio de la zona azul a través de la empresa pública al municipalizar el servicio. En el capítulo 4 de transferencias corrientes, aún existiendo una variación poco significante en el global, se produce disparidad de circunstancias. Se prevé un importe mayor en la participación de los tributos del Estado conforme a la ejecución del ejercicio 2017. Del presupuesto, 2017, así como en la subvención de la Junta de Andalucía para servicios sociales comunitarios. Se prevé un menor importe en los fondos a recibir de la Junta de Andalucía para el servicio de ayuda a domicilio, al adaptarse al coste real del servicio, así como un menor importe para el centro de atención temprana al adaptarse a la subvención a los niños realmente atendidos y según el Real Decreto que salió en su momento de la Consejería de Salud. La disminución de los ingresos del capítulo 5, los ingresos patrimoniales, se debe al hecho de haber desaparecido el canon de la prestación del servicio del control y vigilancia del estacionamiento regulado de la zona azul, al haber, pues, como venimos diciendo, pasado dicho servicio a gestión directa por parte de este ayuntamiento. Y los ingresos de pasivos financieros, capítulo 9, disminuyen en un 38,59%. En 2017 se concertó una operación de crédito para financiar inversiones con un importe de 835.675,19 euros. En 2018 se ha previsto utilizar financiación bancaria por un importe de 513.227,17 euros también para inversiones. De modo que esta operación nos permita afrontar la considerable cantidad de aportaciones municipales a proyectos financiados con otras administraciones a los que hay que hacer frente en este ejercicio. Se plantea dicha operación con un plazo de amortización de 5 años y no altera la consecución de los objetivos y los límites establecidos por el plan de reducción de deuda. Pasando ya al estado de gastos consolidados, se cifra en 17.154.031,18 euros, un descenso respecto a 2017 del 10,01% de aquel presupuesto. Con carácter general, los gastos corrientes apenas sufren significativa variación, pues se ven incrementados en un 0,06%. Los gastos por operaciones de capital sí que experimentan una reducción importante, equivalente a un 45,94%, fundamentalmente por el cambio de criterio que ya he mencionado anteriormente en cuanto a las subvenciones. No obstante, para tener una idea real de lo que es el volumen de inversión de este ejercicio 2018, debemos de tener en cuenta no solo el anexo de inversiones y este presupuesto que se presenta hoy, sino también esas aportaciones de otras administraciones que no vamos a contemplar que no están contempladas en este presupuesto, así como los remanentes del ejercicio anterior. En cuanto a los gastos de personal, se cifran en 7.892.376,52 euros, sube un 1,33% este capítulo. Esa subida se debe principalmente a la subida que se produjo en el ejercicio anterior del 1% de las retribuciones de todo el personal de plantilla, según la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y también se corresponde esa subida con la contratación del personal en la nueva empresa pública de servicio. Es cierto que el equipo de gobierno ha previsto otros incrementos en materia de personal, se ha previsto dar solución a algunas demandas que vienen de bastantes años atrás, que detallaré a continuación, pero los créditos necesarios para esas demandas han sido compensados con el trabajo tan grande que se ha hecho de revisión y de depuración de los créditos que se consignaban en el capítulo 1 hasta ahora, ¿no? Los gastos en bienes y servicios corrientes, 5.239.066,06 euros, se produce un incremento del 3,52%. Se respetan los gastos de mayor relevancia y el nivel de ejecución del ejercicio anterior. Y en cuanto a los gastos financieros, suponen una reducción de un 31,32% respecto al ejercicio anterior, principalmente por la progresiva reducción, además del nivel de endeudamiento, en la bajada de tipos, ¿no? La progresiva reducción de los tipos de interés que se viene experimentando a lo largo de los años, además de la cada vez menos necesaria financiación a corto plazo por motivos de tesorería. Las transferencias corrientes son 1.443.706,22 euros. En este capítulo del presupuesto de gastos se experimenta un decremento respecto a 2017 del 10,58%, de 170.000 euros. Es de destacar en este capítulo la consignación de aproximadamente 130.000 euros menos para las aportaciones al Consorcio Provincial de Extinción de Incendios, que en el ejercicio 2017 se debe, por un lado, al hecho que en 2017 se habían consignado créditos para terminar de pagar la cuota no pagada en 2015, y además, pues, para este 2018 se ha considerado la innecesariedad de consignar la totalidad de la cuota, pues esta viene al ayuntamiento con dos pagos, y el segundo, la obligación de pago del segundo, se produce ya en los primeros meses del ejercicio siguiente. De este modo, pues, se ha considerado que no es necesario, o más bien es más necesario otras cuestiones que considerar la totalidad de la cuota. La cuota del consorcio son 510.831,45 y se prevén 410.831,45. Este fue un cambio con respecto al borrador inicial que se presentó también a propuesta del Grupo Popular y bueno, visto porque se había previsto un aplazamiento de 300.000 euros al consorcio, pero vista la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y que teníamos un poco más de margen de endeudamiento, pues se decidió atender esa solicitud y hacer este planteamiento, ¿no? Finalmente, pues no hemos quedado sin ningún aplazamiento, simplemente los 100.000 euros que restan para el segundo pago, pues habría que preverlo ya en el ejercicio 2019 o con remanente de tesorería del ejercicio 2018. En cuanto a las inversiones reales, 802.134,07 euros, es el capítulo que experimenta una mayor variación en el estado de gasto. En concreto, desciende un 72,17% y se debe, pues, al cambio de criterio que venimos mencionando. La decisión de no incorporar en ingresos subvenciones procedentes de otras administraciones públicas, sin la certeza de su recepción o que, aun teniendo certeza de las mismas, pueden ser aplicadas a fines o programas distintos, hace que tampoco se incorpore el gasto. En el capítulo de inversiones reales del borrador del presupuesto para 2018, así como en el anexo de inversiones, consta únicamente las inversiones financiadas 100% con recursos propios más las aportaciones municipales de las cofinanciadas. Por ello, como decía antes también, para tener una idea del volumen inversor global previsto para este ejercicio en el municipio, sería necesario considerar dichas aportaciones de otras administraciones, así como los remanentes de financiación afectada del ejercicio anterior. Teniendo en cuenta todo ello, el volumen inversor para 2018 rondaría los 4 millones de euros, con el siguiente desglose. Recursos propios, meramente o puramente recursos propios, 30.212 euros, aprovechamiento urbanístico, 148.109 euros, el préstamo, 513.227 euros, lo que hace una anualidad para 2018 en el anexo de inversiones de 774.087,60 euros, pero si a ello le sumamos las subvenciones que hemos dejado de poner en el presupuesto, como el GDR, Profea, Plan de Aldea, Barrera Arquitectónica, Agencia de la Energía, Financieramente Sostenible o la EDUSI, pues nos iríamos a una inversión para 2018 de 4 millones de euros. De destacar los créditos en inversiones para la adquisición de terreno para la ampliación del cementerio municipal, la adecuación del Molino de los Montoro a Museo Arqueológico y Etnográfico, los proyectos de eficiencia energética de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, la adquisición de un vehículo, de varios vehículos eléctricos o híbridos para servicios municipales, la adquisición de un vehículo de hidrolimpieza para el servicio de limpieza viaria, el sistema de control y movilidad inteligente, también financiado con fondos DUSI, el retoping de la pista de atletismo, una primera fase de construcción de una nueva piscina municipal cubierta, la mejora del acceso a Priego por Avenida Niceto Alcalá Zamora y Torres, la adquisición de terrenos o solares para diferentes necesidades, las instalaciones de dos puntos públicos de recarga de vehículos eléctricos, e inversiones en infraestructuras de regadío y tratamiento fitosanitario, la construcción del parque infantil de tráfico, proyectos relacionados con sociedades de la información, también tiene una cuantía considerable, 18.000 euros para captación de recursos hidráulicos, mejora en los accesos a la ampliación del polígono de La Vega, mejora en las calderas e iluminación de las instalaciones deportivas, etcétera. En el ejercicio 2018 se da la circunstancia de necesitar realizar aportaciones económicas municipales a proyectos cofinanciados, por cuantía bastante elevada, de varios millones de euros, al haber sido beneficiario de los fondos de DUSI, también al haberse firmado el convenio, haberse avanzado el convenio con Diputación sobre el Molino de los Montoro y también al haber sido beneficiario de otras ayudas de menor cuantía con aportación municipal, ¿no? Como he dicho antes, este ha sido el motivo principal por el que ha sido necesario concertar la operación de crédito que se prevé para este ejercicio 2018. Si no hubiera sido así, si no hubiéramos necesitado hacer esas aportaciones, probablemente no se habría previsto ninguna operación de crédito para el ejercicio 2018, porque la idea fundamental que ha girado en torno al presupuesto en este tema ha sido que la capacidad de endeudamiento que este ayuntamiento tenga o pueda tener durante el año se debe destinar única y exclusivamente al tema de la remunicipalización, del agua. Son los 513.000 euros estos los créditos justos y necesarios para hacer frente a esos compromisos adquiridos. Y se guarda toda la capacidad de endeudamiento de este ayuntamiento para el momento en que se tenga esa cifra sobre la que se está trabajando, que se pueda acudir a una operación más grande y tener el crédito. En cuanto a las transferencias de capital, son 53.944,44 euros. Se produce un decremento de un 26,10%, se debe principalmente a la adecuación de los créditos del plan de accesibilidad y adecuación de vivienda en función de la demanda del pasado y el primer ejercicio de este programa. No existen activos financieros, capítulo 8, y los pasivos financieros se contienen los créditos en 1.399.611,80 euros y se contienen los créditos necesarios para la amortización del capital de los préstamos concertados, incluida la nueva operación a contratar en el segundo trimestre del presente ejercicio e incluida una anualidad completa del préstamo concertado en el pasado ejercicio. Voy a hacer ahora un desglose de las cuestiones a destacar en la previsión de gastos del capítulo 1 del Ayuntamiento. Son las siguientes. La paga extra del ejercicio 2012 se ha ido abonando a partir de 2015 y queda por pagar para 2018 un importe equivalente a 36 días de la paga extra. Se han previsto créditos para ello y con ello quedaría finalizado el pago de dicha paga extra. Plan de empleo. Se propone para 2018 45.000 euros en retribuciones y 16.000 euros en seguridad social. Que sin importe necesario para cubrir las contrataciones realizadas en 2017 y que continúa en 2018, así como volver a llevar a jornada completa las mismas contrataciones del Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de la Junta de Andalucía. En los contratos sociales se mantiene la misma cuantía destinada a contratos sociales del ejercicio 2017, 180.000 euros, incluida seguridad social. En cuanto a contrataciones temporales, además de las contrataciones temporales que se vienen sucediendo año tras año, como las contrataciones sociales, el programa Ciudad ante la Droga, la guardería temporera, el coordinador de feria o el emprende, se han previsto créditos para la contratación de una psicóloga para el Centro de la Mujer, también la realización de otras contrataciones temporales para el servicio de taquilla, portería y dirección de la piscina de verano y la contratación temporal de un técnico de gestión para prestar apoyo a la área de desarrollo en lo concerniente a los proyectos EDUSI. Se han consignado créditos para medio año de 20 plazas de administrativo por promoción interna. Esta es una de las principales demandas de hace muchos años, ¿no?, de auxiliares de este ayuntamiento que estaban ejerciendo funciones de administrativo y que gracias a esa depuración que se ha hecho este año, que ha llevado muchos días, pero bueno, gracias a esa depuración se ha conseguido meter este tipo de demandas sin necesidad de aumentar los créditos en materia de personal. También se consigna crédito en tema de policía local, en concreto para medio año de los dos puestos de agente de policía vacantes por jubilación de sus titulares, y del mismo modo pues se prevé la creación de un puesto de oficial de policía mediante la conversión de una plaza de agente y asistente y vacante por difusión de función de su titular y al acceso a la misma por promoción interna. Se han consignado créditos para medio ejercicio también. Igualmente, otra de las demandas que se han podido prever para este 2018 es el incremento de jornada de las trabajadoras de servicios sociales, que por sentencia tenían reconocido una jornada mayor. Son cuatro trabajadoras de este ayuntamiento, una de ellas pasa de un 53,33% de jornada al 66,66%, tal y como tiene en sentencia, y las otras tres trabajadoras pasan al 76% de jornada, debiendo el próximo ejercicio terminar con la consignación de créditos para poder llegar al 100% que tienen reconocido en su respectiva sentencia. En cuanto a las productividades, también es un trabajo extra que se ha hecho este año. Hasta ahora las productividades se cargaban en una partida única, una especie de bolsa de productividades. Para 2018 se han desglosado por programa. La bolsa genérica se baja únicamente y se quedan con 10.000 euros para cubrir necesidades imprevistas y aparece ya en el presupuesto desglosado por programa las productividades para mayor claridad y transparencia. De forma global se produce en las productividades un incremento que se deriva fundamentalmente del hecho de consignar las diferencias de complemento de destino y complemento específico de esas 30 plazas de auxiliar administrativo con una plaza de administrativo, ¿no? Las 30 plazas de auxiliar administrativo que vienen ejerciendo funciones de administrativo en este ayuntamiento. En cuanto a las horas extraordinarias, se han consignado créditos únicamente para cubrir las horas extraordinarias de la policía local. En el ejercicio 2018 se ha incrementado la partida a 3.000 euros con respecto al ejercicio anterior y se pretende bajar el importe hora para poder prestar un mayor número de servicios. En cuanto a las prestaciones sociales del personal de este ayuntamiento, se ha rebajado 5.000 euros tanto las prestaciones sociales a funcionarios como las prestaciones sociales a laborales. En cuanto a los patronatos, los créditos son muy similares a los del ejercicio anterior en su totalidad, si bien hay dos patronatos que suben sus créditos, que es el patronato Adolfo Lozano Sidro, principalmente por las necesidades de mantenimiento que tiene la Casa Museo, y el patronato Víctor Rubio Chavarri por la necesidad de adecuar una sala de la biblioteca a sala de estudio. De forma global, pues suman los créditos para 2018 de los tres patronatos 151.124,90 euros. Bien. Mención aparte quería hacer también del tema de las aldeas, porque en el presupuesto en el estado de gasto se puede comprobar que hay partidas de aldeas que están a cero. No es porque no haya créditos para estos fines, sino porque se ha decidido hacer una reestructuración. Se ha decidido en este ejercicio que no es necesario hacer la división entre mantenimiento de vías públicas, priego y mantenimiento de vías públicas, aldea, o alumbrado público, priego, alumbrado público, aldea, edificios de uso múltiple, priego, edificios de uso múltiple, aldea, o centros polivalentes de la aldea, porque, las aldeas también son priego y esta separación, puede que se hiciera para escenificar que las aldeas están en el presupuesto, pero creemos que las aldeas no tienen que estar en un papel, sino que tienen que estar en donde nosotros las tenemos, ¿no?, en nuestra mente y nuestro trabajo de día a día. Así que lo que se ha hecho es sumar los créditos y agruparlos. de modo que sea más ágil y operativo. Algunos, además, sí que se han podido aumentar, como es los créditos en materia de limpieza. Fueron una de las propuestas más votadas por el proceso de presupuestos participativos y la limpieza en aldeas ha subido 9.000 euros. En cuanto a aldeas, pues también sabemos que en 2018 se va a destinar más de la mitad de los fondos de la subvención de financieramente sostenible. En el expediente de modificaciones de remanentes del ejercicio anterior también se ha previsto una partida para captaciones hidráulicas, una demanda también fundamentalmente que proviene de las aldeas, y también teniendo en cuenta pues los resultados de los presupuestos participativos. Y bueno, también del mismo modo se han previsto créditos para la compra del equipo necesario para depurar el agua de nitrato en algunas aldeas que lo necesitan y llevan tiempo consumiendo agua embotellada. Y, por supuesto, pues en los proyectos de eficiencia energética y de sociedad de la información de la EDUSI se prevé que las aldeas tengan un peso bastante importante. En cuanto a empleo, también quería mencionar la apuesta importante que se hace por el empleo en este ejercicio 2018, que si bien, aunque no tenga un reflejo tal cual en el presupuesto, pues en este 2018 contamos con proyectos o programas muy importantes, como es la lanzadera de empleo, que aunque no tenga aportación económica, pues también se destinan medios humanos y tiempo, ¿no?, en sacar ese proyecto adelante. También el proyecto Priego de Córdoba Juventud y Profesión, que tiene una aportación de 260.000 euros, que este ayuntamiento tiene que adelantar en los fondos para fomento del empleo. También han subido a 20.000 euros, si no me equivoco, el año pasado estaban en 12.000 euros. Y bueno, en definitiva, yo creo que una apuesta importante en 2018 en materia de empleo. Mencionar también el tema de las empresas mixtas, como he comentado antes. Las dos cuentas previsionales están en el expediente con su informe de equilibrio financiero. Aguas de Priego tiene un resultado en 2018 en sus cuentas previsionales de 3.465,90 euros y GEIS 3.209,19 euros. Para Aguas de Priego se prevé una subvención por consumo adscrito de 120.000 euros, que es la cantidad que resulta de los consumos adscritos del ejercicio anterior, multiplicada por el importe que la ordenanza establece que hay que pagar para los consumos adscritos. Y bueno, finalmente voy a terminar con los presupuestos participativos y las aportaciones del Grupo Popular. De los presupuestos participativos ya he mencionado varias cosas. Las propuestas más votadas fueron el empleo y formación, incrementar la inversión en fomento del empleo y la formación específica profesional para jóvenes, a la cual hemos dado cumplimiento o prevemos dar cumplimiento. Las comunicaciones electrónicas también fue una de las propuestas más votadas y bueno, contamos en este ejercicio 2018 con una partida de 20.000 euros de fondos propios para proyectos de sociedad de la información. Para infraestructura hidráulica fue la tercera propuesta más votada. Y de ahí la partida de 18.000 euros para captación de recursos hidráulicos. Y en materia de limpieza, también fundamentalmente en aldea, otra de las propuestas más votadas, se ha incrementado 9.000 euros en aldea y 11.000 euros para el resto de servicios y de edificios de Priego. En cuanto a las aportaciones del Grupo Popular, por aquí rondan aproximadamente 1.300.000 o 1.400.000 euros las propuestas que el grupo de la oposición hizo. La verdad es que el equipo de gobierno estamos de acuerdo con la mayoría de ellos y recibieron pues casi unas 20 propuestas, pues recibieron contestación de conformidad o positiva por nuestra parte, si bien es cierto que no se puede reflejar todo en el presupuesto y más con el criterio nuevo de no incluir las inversiones de fuera, pues en muchos casos la contestación es hay que esperar que llegue el Profea y hay que debatir o hay que consensuar en qué se va a destinar el dinero del Profea o el dinero del plan de aldea o lo que corresponda. En otras ocasiones sí que había lo habíamos ya previsto en el equipo de gobierno, pero no se veía claro en el presupuesto. Y bueno, la verdad es que no se puede, con un presupuesto tan ajustado, no se puede hacer muchas cosas, no se pueden destinar 50.000 euros a la compra de escultura, o creemos que no es lo prioritario en este momento, pero bueno, sí que se han metido algunas cositas que imagino que ellos mismos serán los que lo comenten en su intervención. Y bueno, por terminar, me he dejado atrás el cumplimiento de los objetivos de la estabilidad, el endeudamiento y la regla del gasto. Pero bueno, repasando los informes de intervención, se cumple todos los organismos pertenecientes al perímetro de consolidación cumplen con los objetivos de la estabilidad por separado, por lo que cumplen en su agregación con el objetivo de estabilidad. También se cumple la regla del gasto y también se cumple con el nivel de deuda. Pues estaría por debajo del 75%, que es el objetivo que se ha de alcanzar al respecto. Y bueno, y en caso de no concertar ni póliza de crédito alguna, como en los últimos años, o incluso en el caso de amortizar deuda con el remanente del ejercicio anterior, pues cumpliríamos y estaríamos por debajo también del plan de reducción de deuda. En concreto, para poder dar cifras, el capital vivo a largo plazo a 1 de enero de 2018 se situó en 9.529.068,66 euros y el capital vivo a 31 de diciembre de 2018 se prevé de 8.642.684,02 euros.
Muchísimas gracias, presidenta delegada del área de Hacienda, por la exposición detallada del presupuesto. Vamos a pasar al turno de portavoces. Sí le ruego, tienen creo que media hora un margen prudencial para que puedan exponer sus consideraciones al Pleno, pero sí les pido, por favor, seriedad y que no vayan a caer en alusiones personales continuas que vaya a paralizar la sesión. Comenzamos, participa Priego.
Buenas noches a todos y a todas. Hoy traemos, ¿no?, a través de la Delegación de Hacienda, a través del área de Hacienda, el proyecto de presupuestos generales de este curso, de 2018, tras un duro trabajo que yo creo que se ha llevado a cabo especialmente desde Hacienda, pero también desde el resto de delegaciones y áreas del Ayuntamiento, ya que, como bien ha dicho la concejala, es un trabajo de todo el equipo y es un trabajo que incluye a toda la área implicada, ya que, bueno, pues todos queremos muchas veces, ¿no?, buscar lo mejor para cada área, pero muchas veces es imposible debido a que al final tenemos que asumir un presupuesto que esté cuadrado y que tenga que incumplir diversas legislaciones en materia, por ejemplo, de regla de gasto, por poner un ejemplo, y en materia también, por supuesto, de reducción de deuda. Por lo tanto, no es fácil traer un presupuesto, no es fácil cuadrarlo y no es fácil llevarlo a cabo con tal cantidad de documentación que ha venido este año. Esto no ha tenido precedentes en los últimos años, ni mucho menos. En este caso, un presupuesto que ha llegado un poco más tarde de lo habitual, en marzo, efectivamente, pero hay que decir que yo nunca he sido, ni cuando se ha hecho en otras ocasiones anteriores, ni ahora, ni mucho menos alarmista por esta cuestión. Traer el presupuesto en enero, en febrero, incluso en lo que comprende el primer trimestre del año, tiene desventajas, que son obvias, pero también tiene ciertas ventajas, como sobre todo que te permite tener una visión más clara de lo que ha sido el presupuesto anterior, la liquidación y demás cuestiones. Por lo tanto, te permite hacer un presupuesto más realista, teniendo en cuenta la comparativa con los gastos de ejercicio anteriores, teniendo en cuenta también que esto nunca es una ciencia exacta y que los números aquí nunca van a salir como uno se plantea al dedillo, pero desde luego con una aproximación más aproximada, valga la redundancia, de lo que en otras ocasiones se pueden dar. De hecho, aquí tuvimos en su día un presupuesto en mes de abril, un presupuesto en abril que se trajo al Pleno y que además pues estaban a la vista los informes de intervención sin toda la documentación que en su día pues se exigía, sobre todo en materia de empresas mixtas, de empresas con participación mayoritariamente pública. Por lo tanto, pues bueno, en este caso, pues en marzo, digamos que estamos en una fecha todavía, queda bastante tiempo para llevar a cabo una ejecución alta del presupuesto, que es lo que al final yo creo que se tiene que pretender y se tiene que llevar a cabo. En primer lugar, bueno, como ha dicho Alba, en el resumen de gastos tenemos el capítulo 1, que sigue siendo pues, el capítulo de más entidad para el ayuntamiento, con cerca de 8 millones de euros, 7,8 millones, y que pone de manifiesto pues, la necesidad de seguir planificando y seguir profundizando en esta materia, pero aquí, claro, tiene que ser una cuestión en la que todos tiremos del carro, ¿eh? Grupos políticos todos y, por supuesto, la parte de trabajadores y funcionarios del ayuntamiento, la parte sindical muy especialmente, pues tendremos que seguir tirando del carro. Yo quiero también mencionar el trabajo que se ha llevado a cabo desde la delegación de personal en acelerar, en agilizar sobre todo la aprobación de ese convenio que muchas veces se ha visto muy atascado, ya que, bueno, a raíz de prácticamente una convocatoria de sesión por semana, pues se ha conseguido, yo creo, llevar a cabo ese acuerdo con los sindicatos que permite pues que haya ya un convenio después de 2 años en los que estaba costando mucho sacarlo adelante y que posiblemente pues el ritmo que se estaba siguiendo muy probablemente en esta legislatura no hubiera dado tiempo con casi toda seguridad por los ritmos que se estaban llevando y la dinámica de las propias mesas generales de negociación en las que es muy complicado, como sabemos los que estamos en ellas, pues llevar a cabo acuerdos generales que satisfagan a todo el mundo. Así que en ese caso, pues alabar también el trabajo que se ha estado haciendo en materia de personal y alabar también la documentación que se ha incluido en materia de personal, sobre todo mucho más detallada que de años anteriores, mucho más completa y también teniendo en cuenta esa diferenciación que nos permite a nosotros poder trabajar de una forma mucho más sencilla, más clara entre personal también laboral, el personal funcionario y delimitando lo que son los puestos de trabajo y no los nombres como anteriormente se venían aconteciendo. Por lo tanto, aquí digamos que eso hace que el expediente sea más completo y yo creo que para todos los grupos incluso más transparente que en años anteriores. Así que, bueno, pues esta cuestión también quería ponerla encima de la mesa. Como también quiero poner encima de la mesa, ya también lo ha dicho, verdad que lo ha recorrido todo, así que en algunas cosas vamos a añadir pequeñas pinceladas, pero básicamente lo ha recorrido todo Alba, la cuestión de que hay un presupuesto, digamos, posiblemente menos vistoso que presupuestos anteriores, por el sentido de que es menos concreto en algunas partidas, ¿no? No se especifica tan detalladamente las partidas porque se ha buscado que sea más ágil, más operativo y quizá, pues bueno, el papel puede ser menos espectacular, pero al final lo que cuenta es que los vecinos vean esto trasladado a su día a día en forma de mejores servicios municipales, en forma de que las inversiones se lleven a cabo a tiempo y teniendo en cuenta también las críticas que muchas veces, y con razón, no digo que no, pues los vecinos pues llevan a cabo, teniendo una administración que ya es de por sí lenta, muchas veces a nivel político se ha contribuido pues a hacerla todavía más lenta con planteamientos presupuestarios que políticamente podían dar mucho juego, podían dar mucho un despertar mediático importante, pero que en el día a día pues no resultaban ágiles porque te limitaban mucho, te acotaban mucho el margen de actuación en presupuesto. En este caso, al ser las partidas más genéricas, al no tener denominaciones tan cerradas, permite que posiblemente va a haber modificaciones presupuestarias siempre, porque son inevitables, siempre van surgiendo imprevistos, pero yo creo que puede contribuir a reducir esa modificación presupuestaria que todos sabemos que tiene que pasar por pleno, aprobarse por comisión anteriormente y que después tiene su tiempo de exposición pública, que entre su publicación y los festivos y demás se puede alargar un mes y medio. Por lo tanto, para responder a una demanda ciudadana en algunas ocasiones en materias menores, que los ciudadanos perciben como menores y como muy sencillas de realizar, administrativamente se complican tanto las cuestiones que pues los plazos se pueden alargar hasta más de tres meses y eso en casos casi en los mejores casos. Así que, por lo tanto, nosotros creo que tenemos que contribuir a que la administración no sea todavía más lenta de lo que ya es de por sí. Y creo que esto, pues este presupuesto lo ha recogido de alguna forma, yo creo que bastante bien. En el tema de la filosofía del presupuesto, que otros años se venía recalcando, creo que es un presupuesto más social que en años anteriores. Y aquí se empieza hablando, yo creo que hay que empezar hablando de esas ordenanzas fiscales que aprobamos ya hace unos meses, especialmente la ordenanza del IBI, que ha contribuido a profundizar en bonificaciones a las personas más desfavorecidas y ha contribuido también a eliminar bonificaciones a bueno, a personas que a lo mejor no les hacía tanta falta, y por lo tanto a incrementar esa solidaridad que tiene que haber, esa solidaridad económica y esa justicia social que se tiene que dar. Todavía creo que queda mucho por hacer aquí, ¿eh? Yo también me apunto mi tanto autocrítico, creo que todavía queda muchísimo, que se puede profundizar mucho más en las ordenanzas y tasas fiscales, pero creo que es un avance el que se ha conseguido llevar a cabo este año en materia de ingresos del IBI, ¿no? Y bueno, pues hay que seguir en esa línea, pero pues incluso con más fuerza de este año, pero bueno, en un periodo corto pues se ha conseguido ya eso, y aún así con todo y con eso tenemos una previsión de ingresos del IBI mucho menor o bastante menor, teniendo en cuenta cuestiones como las revalorizaciones catastrales que quedaron atrás o los recargos que en su día se aplicaron del 10%, pues ya eso se ha ido perdiendo ese efecto en los últimos tiempos, llegando las cifras de IBI a prácticamente pues duplicarse desde 3,7 millones a casi 6 millones de derechos reconocidos netos que ha habido en algunos años, creo que en 2015. Esos son los números, están ahí y son fácilmente consultables. En cuanto a los gastos, también intentándose primar lo social. Ahí tenemos, por ejemplo, la cuestión de las partidas consignadas, ¿no?, en el área de bienestar social, que se ha profundizado en alguna de ellas, y teniendo en cuenta también el aumento, que es importante, en el aumento de esas jornadas laborales de algunas trabajadoras de allí, debido también a, bueno, aparte de a las sentencias, también una necesidad de ese área, teniendo en cuenta el gran volumen de personas que tienen que hacer, tienen que acudir a esas ayudas sociales y a esos técnicos, trabajadoras sociales, poniendo de manifiesto por los grandes problemas que se han desarrollado a lo largo de la crisis económica y que se han visto traducidas pues en una necesidad de la Administración de atender a más personas que las que se venían atendiendo anteriormente. Por lo tanto, eso también, reseñar ese hecho. Como también quiero hablar de las propuestas que han emanado de los presupuestos participativos. Ese proceso de presupuestos participativos llevado a cabo el año anterior con hasta 7 asambleas presenciales y un proceso de votación posterior, tanto online como en mesas presenciales, ¿no? Propuestas que han incidido directamente en el empleo, también en la sanidad, que tendremos también que intentar, ya se le ha dado con algunas mociones, ¿no?, respuesta, y tenemos que intentar pues también profundizar ahí más, pero sobre todo en el empleo, que es lo que más demanda en este municipio muchas personas, a pesar de no ser una competencia propiamente municipal, pero aquí, como en vivienda y como en tantas otras cuestiones, eso no significa que debamos de mirar a otro lado y de inhibirnos, sino que tenemos también que afrontar unos hechos que son los que son y que tenemos que dar también una cierta respuesta dentro del marco legal que nos permiten. En este caso, pues partidas, ¿no?, de acciones formativas, ferias de empleo, que ya venían desarrollándose en algunos casos, y básicamente también en sectores concretos y sectores estratégicos como juventud, que también se han puesto medidas incentivadoras del empleo. Lo mismo también en materia de presupuestos participativos, que ya se ha hecho referencia, en infraestructura, diversas inversiones, sobre todo en cuestiones hidráulicas, sobre todo en aldeas, a raíz de esa participación también de los vecinos y vecinas de la aldea y especialmente también de los alcaldes pedáneos, dinamizando mucho aquellas asambleas. Aunque no forme también parte del orgánico de bienestar social, sino que está en urbanismo, tenemos también que hacer mención a la delegación de vivienda, que también viene recogiendo programas, pero aparte de los programas, el trabajo del día a día que se está llevando a cabo, por ejemplo, en la actualización del registro de demandantes de la vivienda, ahora con ese plan municipal de vivienda de suelo subvencionado, ¿no?, por la Junta de Andalucía, en este caso, y otras acciones como para intentar ubicar a los demandantes de vivienda, teniendo claro que no es fácil, sabiendo pues las limitaciones que ahora mismo disponemos en vivienda pues por la contexto con el que nos encontramos una vez entrar. Contexto en el que además bueno, hemos puesto en marcha una delegación que hasta ahora pues tenía muy poca presencia en el ayuntamiento, más allá de una oficina de defensa de vivienda que se creó en el año 2013 a raíz de una propuesta moción del Grupo de Izquierda Unida en el ayuntamiento. Más allá de eso, es una delegación que hemos visto que se ha dejado caer prácticamente por su propio peso y que hemos puesto en marcha. Así que seguimos con los programas que iniciamos el año pasado, programas de alquiler joven, con la finalidad de atraer o de intentar también hacer más atractivo este municipio para muchos jóvenes que tienden a desvincularse del pueblo en el que han nacido, en el que se han formado y demás, nada más terminar los estudios, tienden a irse fuera. Intentar, pues bueno, hay dos cuestiones que hay que casar. Estratégicamente, empleo, que ya hemos mencionado que hay partidas para empleo de en materia de juventud y, por supuesto, vivienda, para intentar, pues, sobre todo, ir en camino a esa emancipación económica, empleo y emancipación en materia de vivienda. Combinando estas dos cuestiones, podemos intentar paliar esta situación que se ha venido produciendo en los últimos años de pérdida poblacional, no por falta de nacimientos, como muchas veces se ha hecho referencia, sino sobre todo porque los jóvenes que hay dejan nuestro municipio y eso ha propiciado no solo una pérdida de población, sino un envejecimiento progresivo que hace que el municipio, pues, pierda perspectiva económica de cara al futuro. Esta cuestión, pues, que hemos puesto encima de la mesa en varias veces, y también los planes de adecuación de vivienda. Aquí lo que queremos, sobre todo, es cumplir con ese precepto constitucional de una vivienda digna, una vivienda que tiene que responder a las necesidades más básicas de sus inquilinos, necesidades que muchas veces van encaminándose a los suministros más básicos o a las dotaciones más elementales en la vivienda. Y, por lo tanto, pues continuamos con estos planes en base a lo que se ejecutó el año pasado. Pues hemos previsto esta partida y, sobre todo, pues estos planes que van destinados a la población más desfavorecida. Todo esto se articula y se une a las ayudas también supramunicipales en materia de vivienda, que también se reciben a nivel de propios vecinos y vecinas, a nivel de los ciudadanos. Ayudas que van encaminadas a la vivienda social, alquiler social. Por eso nosotros intentamos no solapar las mismas ayudas, por eso nos centramos en ese otro público, ayudas a alquiler social y ayudas a rehabilitación de viviendas, en las cuales nosotros tampoco entramos a repetir las mismas ayudas, sino que intentamos, pues, tapar los huecos donde no están llegando las administraciones superiores, que yo creo que es lo que tenemos que hacer como ayuntamiento, e intentar llegar entre todos, porque tiene que ser un trabajo colaborativo, a todos los espectros de la población. Lo mismo que la vivienda, pues decir que lo mismo que el empleo, la vivienda es esa principal demanda de los usuarios y usuarias de servicios sociales, esa demanda que queda plasmada por diversos informes que se llevan a cabo desde ese área. Lo mismo que en igualdad, también tenemos muy cerca esas manifestaciones, ¿no?, del 8 de marzo, ¿no?, y esa huelga del 8 de marzo tan masivas, y también se han incrementado esas partidas. Y yo creo que todo esto está haciendo un conglomerado, un presupuesto más social. También podemos hablar de esas ayudas a la cooperación al desarrollo, que esperemos que este año se puedan ejecutar, y, bueno, siempre solicitando desde aquí esa prevalencia del agua potable, que yo creo que como derecho humano tiene que ser lo principal. Lo mismo que pasaba con vivienda, una delegación que no había tenido mucha enjundia en el ayuntamiento, mucha presencia y, bueno, prácticamente estaba un poco ahí de aquella manera. Podemos hablar de la participación ciudadana, que le ocurría tres cuartos de lo mismo. En este caso también vemos no solo partidas aumentadas, que ya aumentaron el año pasado a raíz de las solicitudes de los mismos tres grupos que estamos ahora aquí, en este caso centrándonos mucho en esos presupuestos participativos tras los presupuestos del año pasado, que fueron los primeros presupuestos participativos, en mi opinión, reales, deliberativos de verdad, presenciales, en los que se fomentase la participación ciudadana, en los cuales los vecinos y los vecinos de nuestro municipio eran los verdaderos proponentes de las partidas o de las inversiones, de las prioridades que querían marcarle al ayuntamiento. Pues este año queremos profundizar mucho más en ese modelo, corregir errores, que por supuesto siempre lo habrá y siempre lo ha habido, siempre hay que ser autocríticos, ¿no?, mejorar lo del año pasado y profundizar mucho más en el modelo, para que sean unos presupuestos participativos en los que el ayuntamiento tenga su papel, pero esté más en un segundo plano ante, bueno, pues que sean las propias personas las que vayan regulando ese proceso. Pero no quedarnos solo ahí, sino ir mucho más allá y centrarnos también en otras acciones de participativas que se tienen que llevar a cabo. Esta es la más importante, porque marca prácticamente el devenir del ayuntamiento durante un año, pero hay otras muchas partidas, hay otras muchas más acciones que se pueden llevar desde Participación Ciudadana, muy importantes. Sobre todo, pues, queremos enfocarnos al sector juvenil, que siempre está más desmovilizado de nuestro municipio, y queremos incitarle también a que se implique más en el municipio, en la misma línea que en otras áreas se está llevando a cabo, como cultura también en este caso, ¿no? Puede resaltar también otras partidas, como partidas que se han incluido en cultura, en patrimonio histórico. En cultura, por ejemplo, ese mayor esfuerzo por llegar al público joven, que era una demanda de muchos grupos políticos también. Y, bueno, pues yo ahí animo también a que desde ese área se siga tirando por ahí. Y desde patrimonio histórico destacar la reforma, la, las obras que se van a acometer en el castillo, la Torre 2 y el lienzo 3, en este caso inversiones a expensas, Torre 3 y lienzo 2, me he equivocado, a expensas de que la Junta de Andalucía pues se implique también, como en su día pues se ha hecho llegar. Así que pues bueno, aquí también se han incluido esas partidas que vienen cofinanciadas y bueno, pues que aquí todos estemos también, como en otros aspectos, todos en ese mismo barco. En archivo lo mismo, recuperamos el año pasado los cursos de archivística y este año queremos darle esa continuidad, unos cursos que sobre todo recogían una vocación académica de muchas personas que venían de fuera y en colaboración con esa Universidad de Granada, que es muy importante sobre todo para muchos estudiantes y que le dan al municipio pues esa importancia también a nivel científico en el aspecto de la archivística. Y ya por último, quiero hablar un poco de esa remunicipalización de servicios, esa remunicipalización que hemos llevado ya a cabo de la zona azul y de la piscina municipal en este último ejercicio, remunicipalizaciones que se han hecho efectivas y que, por supuesto, queremos seguir en esa línea, en este caso con el agua, que es la principal meta que nos debemos de marcar con estos presupuestos, esa recuperación de ese servicio del agua. Respecto al agua, se ha seguido dotando, por ejemplo, partidas de consumo adscritos que ya se venían solicitando en otros años para hacerlas más realistas con el gasto que viene realizando el ayuntamiento en sus edificios municipales y que han contribuido de una forma muy importante, para mí la más importante, a conformar ese gran déficit acumulado de la empresa mixta. Y también pues se ha incluido para asesoría y convenio con AEOPAS, que bueno, no estaban en cursos anteriores, pero que se han consignado este año. Y el otro gran proyecto, que también lo ha mencionado la concejala, es el de la piscina municipal, ese gran reto que tenemos, sobre todo por la gran magnitud de la inversión que hay que llevar a cabo. En este caso también se ha consignado 100.000 euros para esa primera fase de liberalización de espacios, que puede verse complementada pues, con algunas otras subvenciones que se vengan llevando a cabo, lo mismo que en otras áreas también nos han incluido posibles subvenciones que también se hayan solicitado en su momento. Y que, bueno, pues se tiene previsto que no comience hasta después de esa temporada de verano. En la cuestión de la piscina, seguimos con esa gestión pública, como el año pasado, y hemos querido priorizar, mejor dicho, los aspectos más importantes de esa gestión pública, que es sobre todo la dirección técnica de la piscina. Siempre tienen que estar todas las personas que estén allí, de una forma o de otra, bajo una dirección común que ponga el ayuntamiento. Y también pues, la cuestión de esa recaudación, que también tiene que llevar a cabo personal propio de nuestro ayuntamiento directamente. Por lo menos esas cuestiones eran, yo creo, esenciales para mantener esa función pública en la cuestión de la piscina. Ya, por lo tanto, se han ido señalando casi todas las inversiones, se han hablado también del retoping de la pista de atletismo y también pues de los proyectos de eficiencia energética, que yo creo también son de una importancia tremenda, y las cuestiones que hay que atender de la EDUSI, muy centradas también en administración electrónica, etcétera, etcétera. En conclusión, para finalizar, en mi opinión, estamos ante unos presupuestos más sociales que los que venían desarrollándose en años anteriores, más justos y equilibrados socialmente, y también ante unos presupuestos más ágiles y operativos, que van a permitir, yo creo, que en el día a día la administración sea un poco más ágil y que va a permitir pues que haya una mayor también, esperemos, ¿no? Al menos el presupuesto puede permitirlo, una mayor ejecución porcentual de los mismos presupuestos. Unos presupuestos que tienen que tener en el horizonte y tienen que tener como principal objetivo esa recuperación, esa remunicipalización del servicio, particularmente del agua, y en ofrecer pues unos servicios mejores, más eficientes a la ciudadanía y en bueno, tener esa siempre ese matiz y esa actitud, siempre buscando que los débiles sean los que, bueno, de alguna forma se vean más favorecidos por la administración. Así que, por lo tanto, pues, no, no, después sí eso, ¿no? Si hay otra intervención. O, pues, por favor, no, lo digo luego. Sí, bueno, pues voto a favor, sí, voto.
Paso la palabra a la portavoz del grupo andalucista.
Buenas tardes. Le adelanto al señor alcalde que yo no voy a usar mi media hora que ha dicho que tenemos sobre todo porque creo que la delegada del área ha explicado el presupuesto de una manera detallada y concienzuda, y por tanto yo no voy a incidir o reincidir en lo que ya se ha dicho para no cansar tanto a los que estamos aquí como a la gente que nos está viendo. En primer lugar, sí quiero agradecer, y así me gustaría que constara en acta, quiero agradecer el tremendo trabajo que se ha hecho por parte de la Delegación de Hacienda, no solamente por parte de la delegada, sino por parte de todo el personal. Agradecer al señor interventor que está aquí presente su enorme esfuerzo en el presupuesto, así como el trabajo concienzudo que hemos estado realizando a lo largo de toda esta semana en materia de personal. Agradecer también al área de secretaría, por supuesto, porque ha sido a través de ello intervención, así como con contratación, en el que hemos realizado un trabajo en el que a mí me corresponde, que es materia de personal, un trabajo muy exhaustivo que creo que era necesario y fundamental que se realizara por parte del ayuntamiento. Dicho esto, que luego incidiré en ello, sí que me gustaría destacar una serie de cuestiones. En primer lugar, incidir, como ya ha dicho la delegada de Hacienda, en que aparece un presupuesto completo, con todos los documentos que son necesarios acompañar a un presupuesto. No aparece la RPT, pero como bien saben los miembros que nos sentamos aquí, no es necesario que aparezca la relación de personal, puesto que no es un documento que es obligatorio que se acompañe al expediente de presupuesto, si así la plantilla que aparece en ella. Como viene, es la primera vez, como ya he dicho, que viene con toda la documentación correspondiente. Es cierto que aparece en el mes de marzo y sí que debemos de reconocer que nos hubiera gustado tenerlo bastante antes. Ya no solo por la crítica, que me imagino que ya el Partido Popular se encargará de hacerlo, sino por la crítica que hemos hecho en años anteriores cuando nos ha tocado a nosotros intervenir y estábamos sentados en el otro lado de la mesa, sino también porque mientras que el presupuesto no se tiene operativo, pues andamos con un presupuesto prorrogado, ahí esto no se puede hacer, lo otro tampoco. Entonces, sobre todo por operatividad. La lentitud o el retraso es esa misma en darle el presupuesto que hoy traemos a este pleno extraordinario de marzo, mayor realismo y mayor operatividad del que han tenido en años anteriores. Ha sido un presupuesto muy difícil de cuadrar y muy complicado de elaborar, al intentar meter todas las aportaciones municipales, así como las inversiones cofinanciadas. Se ha pensado en el futuro y en los intereses de la corporación. Aquí me remonto a mayo del año 2017, en el que el tripartito, como a ustedes les gusta llamar, entró a gobernar y en el que yo creo que a más de uno decía que esto iba a ser un completo desastre, que aquí no íbamos a cargar la buena gestión que el Partido Popular había hecho durante todos estos años, íbamos a aumentar los gastos, las facturas iban a estar en los cajones de aquello. Pues bueno, pues no. Al contrario, se han reducido gastos, se ha intentado ahorrar en todo aquello que era superfluo o que este tripartito ha creído que es superfluo y, por tanto, como podemos ver, nos encontramos ante un presupuesto bastante más realista, con unos ingresos que son bastante más reales de los que eran en años anteriores. Complicado también este presupuesto, ya que es un presupuesto de tres grupos políticos, con diferentes sintonías, y así lo ha dicho también el portavoz de Participa Priego, e incluso con 11 sintonías diferentes, pero hemos sido capaces de sentarnos, de elaborarlo, de consensuarlo y de decir, pues bueno, esto se puede dejar aquí o esto hay prioridad. Y la verdad, yo en este momento me siento muy orgullosa de todos mis compañeros, muy orgullosa del trabajo que como equipo estamos haciendo, porque sobre todo somos capaces de poner por delante de los intereses políticos de cada partido, somos capaces de poner los intereses de las personas. Sí, sí, los intereses de las personas y no los intereses de los partidos políticos. A ustedes, por supuesto, les parecerá, o a los tres grupos, pensarán que estamos equivocados. Ahí hay un señor en el público que se sonríe. Sí, sí, pensarán que estamos equivocados, efectivamente, pero bueno, la realidad demostrará que no es así y que estamos en lo cierto. Estos años anteriores, como ya he dicho, se han elaborado presupuestos con una sobreestimación por parte de los ingresos, y no porque lo diga yo, sino porque lo dicen los informes que aparecen acompañados a los expedientes de años anteriores. Como ya ha dicho mi compañera delegada de Hacienda, en la elaboración de este presupuesto se ha tenido un eje principal y prioritario, la remunicipalización del servicio de agua. Y así, a la hora de acudir al endeudamiento, se ha tenido en cuenta que a lo largo de este ejercicio presupuestario hay que llevar a cabo esa remunicipalización, por lo menos tener cerrado el acuerdo con la parte privada de una manera más concienzuda, trabajando en el tema como se está haciendo. Ha sido un presupuesto, como ya he dicho, bastante complicado de cuadrar, teniendo como prioridad el tema del agua, atendiendo también al tema de los consumos adscritos, efectivamente que se han consignado una cantidad de 120.000 euros. En la parte que a mí me corresponde, y sin incidir en todas las cuestiones de todos los capítulos que integran tanto el presupuesto de ingresos como de gastos, que ya lo ha hecho mi compañera, en la parte de personal sí que se ha hecho un trabajo muy exhaustivo intentando cuadrar la plantilla de trabajadores con la RPT. Nos hemos encontrado con circunstancias tan paradójicas como la creación de plaza que ni siquiera los propios trabajadores del ayuntamiento conocían. Plazas como un técnico de desarrollo o un técnico de servicios sociales, que nunca jamás se estudió o se vio en las mesas generales de negociación y que no sabemos de dónde han salido. Se ha hecho un trabajo muy concienzudo, se han suprimido nombres en la plantilla de presupuesto y se han suprimido por un número, por lo cual cada plaza lleva asignada una numeración. Y como ya he dicho, sobre todo lo que se ha intentado con el tema de personal ha sido un trabajo de mecanización y de intentar poner un poco de orden en la plantilla y en la RPT del presupuesto. Sí destacar, aunque ya lo ha hecho Alba, que las modificaciones a las previsiones de gasto en el capítulo 1 son acabar de cumplir con la paga extraordinaria del ejercicio 2012, ya de una manera definitiva. En cuanto al tema de los contratos, de las modificaciones que se han llevado a cabo en el capítulo 1, destacar también la consignación de créditos por medio año para 20 plazas de administrativo, que se realizará por promoción interna, que como bien saben los miembros de la corporación son una demanda histórica en este ayuntamiento. El tema de las plazas de policía local, ya que si nos encontramos con el nuevo decreto que va a salir por parte del Gobierno de jubilación anticipada de los policías locales, la plantilla de policía local se va a ver mermada de una forma considerable, por lo cual hay 3 plazas de policía local que se encuentran sin cubrir, o 2 de ellas por jubilación y 1 de ellas por fallecimiento, y se han dotado también de créditos para poder cubrirla. El contrato o el incremento de jornada de las trabajadoras sociales en atención al volumen, porque son trabajadores que atienden sobre todo trabajo a domicilio, ayuda a domicilio, y en atención al volumen y en base a los informes tanto de Secretaría como los informes que vienen avalados por la jefa de Servicios Sociales para el aumento de esa jornada de trabajadora. Y así como también tener en cuenta el desarrollo de las productividades. Este equipo de gobierno sí que, y en este caso la delegada de personal, sí que nos hemos empeñado en que la productividad no sea cuestión en este ayuntamiento de que lo reciban un par de personas, que es lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Las productividades se deben de estudiar, como bien saben, en la mesa general de negociación, a la que se debe dar cuenta detallada de quién recibe esas productividades y en base a qué. ¿Qué es lo que se está haciendo hasta ahora? De hecho, todos los escritos que se refieren o tienen que ver con un tema de personal se llevan en el punto de correspondencia a la mesa general de negociación para que todas las secciones sindicales, así como los diferentes miembros de la corporación, puedan tener conocimiento de los mismos, y así se hará con el tema de las productividades. Se quiere trabajar con la productividad de una forma más objetiva y teniendo en cuenta una serie de criterios como el mayor rendimiento, el asentismo, etcétera. y se han consignado también créditos para la hora extraordinaria simplemente de la Policía Local para el ejercicio 2018. Esto es todo cuanto, a grosso modo, el tema de personal. Nuestro voto, por supuesto, y como no puede ser de otra manera a este expediente de presupuesto, va a ser a favor y, sobre todo, recalcando y reincidiendo en el trabajo de la delegada de Hacienda, en el trabajo de intervención, en el trabajo de secretaría y de contratación. Y también, antes de terminar, me gustaría agradecerle a mi compañera Alba su magnífica exposición, su tono conciliador, efectivamente, y su mirada en positivo. Muchas gracias.
Gracias, Ana. Tiene la palabra por el Grupo Socialista Inmaculada Román.
Hola, hola, buenas tardes. En primer lugar, bueno, pues sumarnos a los agradecimientos que ya ha hecho la concejal, la portavoz del Partido Andalucista, tanto a la delegada, a Delegación de Hacienda, al área de intervención, área de secretaría y al área de contratación, y especialmente a Alba, la compañera, por el trabajo tan duro, difícil que ha llevado. Ha sido una tarea muy, muy difícil, pero que al final la ha conseguido, y gracias a ella ese consenso entre todos los grupos, de los que también hoy el Partido Socialista nos sentimos muy satisfechos. Y el Grupo Socialista se encuentra, la verdad, que hoy contento, porque hace pocas semanas se presentó la ejecución de un presupuesto, y ahora es cierto que tarde, pero se trae un presupuesto nuevo, totalmente nuevo. Como vuelvo a decir, ha sido una tarea muy difícil, una tarea ardua, no solo por ajustar este presupuesto a todo lo que la concejal de Hacienda ha mencionado de la normativa, sino a un nuevo enfoque, a una nueva visión de este equipo de gobierno, y también, y hay que decirlo, para quitar todo ese maquillaje, toda esa arquitectura que el gobierno anterior había hecho. Era un presupuesto muy vistoso de cara a los ciudadanos y las ciudadanas, pero muy difícil de llevar a cabo y poco realista. Y gobernando como si se tratase de su coto privado. Y ahora la oposición también nos sigue poniendo difícil, haciendo, bueno, con una estrategia de bloqueo, de paralización a un equipo de gobierno, pero eso lo que está conllevando a una paralización de una institución, lo que está afectando a los vecinos y vecinas de nuestra localidad. No me voy a repetir mucho más en lo que han dicho mis compañeros, pero sí que quiero recalcar, bueno, pues que ha habido que tomar decisiones muy difíciles en base a esos objetivos que este equipo de gobierno se había marcado. El criterio de contabilizar solo las subvenciones con una resolución y en la que se sabe en qué y para qué se iban a emplear. Una reducción de los ingresos provenientes de impuestos directos e indirectos debido a la reducción del IBI y del ISIO, como ha comentado el portavoz de Participa Priego. El objetivo de la remunicipalización del agua, tan importante para nosotros. El no acudir a una financiación bancaria, reducir en todo lo posible el financiarnos externamente. Un mayor control en la empresa de participación municipal. Creo que es la primera vez que presentan todos los documentos correctamente. Y eso lo hemos hecho desde que estábamos en la oposición y formábamos parte de los consejos de administración. Si quiere, se lo puedo recordar de Geis, la primera vez que asistí al Consejo de Administración, se pretendían aprobar unas cuantas previsionales que estaban descuadradas y no cumplían con la normativa. Lo mismo ha ocurrido con aguas de Priego en esta ocasión, y sí, el Consejo de Administración le ha requerido que cumplan con ese precepto, ¿no?, legal. Se ha traído, por fin, y al menos de un año, la empresa pública de la zona azul. Y a pesar de todo eso, se ha conseguido que no se tenga que incrementar la partida del capítulo 1 de personal, gracias a esa labor tan de depuración y de revisión que se ha hecho desde personal. No voy a repetir en las medidas que se han adoptado y en los compromisos que se han adquirido en cuanto a auxiliares, productividad, promoción interna, que creo que nunca o hace muchos años que se había hecho en esta casa. Todo ello, ¿qué nos quiere decir? Que con una gestión eficaz y eficiente de los recursos se puede conseguir un presupuesto equilibrado, un presupuesto sostenible financieramente y cumplir con nuestros compromisos y cumplir con la regla de gasto y el techo de gasto. Un presupuesto que apuesta por el empleo, un presupuesto que apuesta y que defiende que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas somos iguales, indistintamente de que vivamos en Priego o vivamos en la aldea, y un presupuesto de lealtad institucional. El compromiso de este equipo de gobierno es acudir a todos los proyectos, actuaciones, convocatorias de cualquier institución, indistintamente del equipo de gobierno o del color del partido que esté gobernando en ese momento. De hecho, en un mismo día se inauguró la lanzadera de empleo, un proyecto de la Junta de Andalucía, 100% financiado por la Junta de Andalucía, a la que se ve que el equipo de la oposición no tuvo tiempo de asistir, y por la tarde, ese mismo día, se hizo una sesión informativa para presentar un proyecto europeo a la que acudió el subdelegado del Gobierno, en la que sí el grupo de la oposición sí parece ser que tuvo tiempo de asistir. A nosotros nos da igual, lo que nos importa es conseguir el objetivo y que nuestros ciudadanos y ciudadanas puedan beneficiarse de cualquier ayuda. Todo eso que hace, pues ya se ha repetido, lo han dicho mis compañeros, que sea un presupuesto realista, que sea operativo y ágil. Yo añadiría más, es un proyecto muy valiente porque asume retos, asume compromisos que se llevaba mucho tiempo sin querer asumir. Es un presupuesto de futuro porque se están acometiendo medidas no solo coyunturales, sino estructurales, de cuyos resultados los veremos no a corto plazo, sino seguramente a medio y a largo plazo. Es un presupuesto más transparente. Los ciudadanos van a saber muchísimo mejor qué se hace con sus recursos propios, de dónde vienen y a qué se van a aplicar. Ha imperado el principio de la prudencia. Unos presupuestos, ajustados a la imagen fiel de la situación económica, técnica y financiera de esta institución y también de las circunstancias sociales y económicas de nuestro municipio y su aldea. Coincidimos con el compañero Participa Priego en que es un presupuesto más social. Vuelvo a repetir, un presupuesto que, a pesar de que la política de empleo no es una competencia municipal, sí que es una gran preocupación de este equipo de gobierno y así lo reflejan nuestros presupuestos. Creemos que tiene un objetivo de redistribución de la riqueza más justo y equitativo y, vuelvo a decir, de una gestión eficaz y eficiente de los recursos. Pensamos desde el Grupo Socialista que con este presupuesto ganan los vecinos y las vecinas de Priego y de su aldea. Y, por supuesto, nuestro voto es a favor.
Gracias, Inmaculada. Por el Grupo Popular.
Muy buenas tardes, noches. Después de tantas intervenciones de este presupuesto municipal. Y, en primer lugar, como es natural, comenzar como creo que se tiene que comenzar un presupuesto, agradeciendo al área de Hacienda, al interventor municipal, a la Secretaría y así como a los jefes, en nombre de todos los componentes de los diferentes departamentos del Ayuntamiento, porque sé perfectamente que un presupuesto no es fácil, nunca es fácil la redacción de un presupuesto. Se ve que ustedes están imbuidos hoy por el espíritu de San José, porque la verdad es que la diferencia de intervenciones de años anteriores es absolutamente radical. Yo el objetivo que hoy me planteo es no acercarme en lo más mínimo a las intervenciones que ustedes realizaron tanto en 2016 como en 2017 por parte de cada uno de los portavoces. de forma que le aseguro que no insultaré a nadie y mucho menos repetiré los calificativos que ustedes llegaron a hacer y que lo cierto es que he tenido el tristísimo honor de recordar leyendo la acta en los últimos días de todos los plenos y especialmente el pleno de enero de 2017, el de marzo de 2016, que se llevó el 4 de abril de 2016. Lo cierto es que, bueno, hay un refrán que dice que el tiempo pone a cada uno en su lugar y que también que la verdad es la realidad. Y hoy la realidad no es otra cosa sino encontrarnos en el mes de marzo, casi en el mes de abril vamos a tener presupuesto y no hemos comido un trimestre del año. Es cierto lo que decía en ese caso el portavoz de Participa, de que quizás él ha sido el menos radical a la hora de plantear este tipo de cuestiones. Desde luego, otro de los portavoces no, pero sí es verdad que él, cuando se llevó aquel presupuesto, dijo que una cosa era llevarlo en el mes de enero y otra cosa es comernos un trimestre del año como es lo que ha ocurrido en esta ocasión. Y yo, como le he dicho en otras ocasiones y en este caso mucho más, y no porque nosotros estemos en la oposición, yo valoro muchísimo la labor de la oposición. La labor de la oposición hace que uno se ponga exigencia y hace sobre todo que se trabaje con muchísimo más impulso. Lo decía cuando estaba en la oposición, cuando estaba en el Gobierno y cuando volvemos a estar en la oposición. Y por eso fue por lo que nosotros trabajamos de forma ardua el año anterior para intentar, sobre todo, no solamente que estuviesen todos los documentos, en este caso los de las empresas estuvieron en el año 2017, es cierto que no estaban en el año 2016 porque nunca se habían incluido en el presupuesto y costó bastante trabajo el que las empresas se diesen cuenta de cómo se tenían que hacer las cosas, que creo que en este momento, bueno, pues está presupuesto totalmente completo. Pero también lo es cierto que a raíz de no presentar aquellos presupuestos, pues lo cierto es que ustedes apelaron a nuestra incapacidad y a nuestra incompetencia. Y por eso decidimos cambiar las cosas de forma que en el mes de noviembre del año pasado tuviésemos el presupuesto completo y que ustedes también lo tuviesen, sobre todo teniendo en cuenta que era la única manera de que pudiésemos tener un presupuesto en enero. A pesar de esto, fue imposible. En el año 2016, la primera respuesta al presupuesto la tuvimos un mes después por parte del primero de los grupos y en el año 2017 lo tuvimos un mes y medio después. En este caso, ustedes nos presentan el presupuesto, como bien ha dicho la delegada, en el mes de febrero. Pero lo cierto es que nos dan, bueno, pues un plazo de cuatro días para que realizásemos las aportaciones y además después de la intervención presupuestaria en rueda de prensa por parte tanto de la delegada del área como por parte del señor Marmo. Pero bueno, lo cierto es que aquí está el documento. Ustedes fueron los que pusieron el nivel de exigencia, en ningún caso lo pusimos nosotros. Y, bueno, pues lo cierto es que nosotros hicimos nuestro trabajo y en cuatro días presentamos todas y cada una de las aportaciones, además de realizar un proceso participativo previo con el fin de que fuesen tenidas en cuenta en el mayor número posible. Me gustaría entrar a valorar sobre todo este presupuesto, el cual pues cada uno de ustedes han hecho su propia valoración. Decía el señor Mármol en el año 2017 que un presupuesto era el motor del municipio y de su aldea. Yo estoy de acuerdo con esa valoración. Y nos encontramos hoy con un presupuesto, pues tal y como ha dicho la delegada del área, con superávit, equilibrado, con todos los documentos y anexos, en el cumplir la estabilidad, la reducción de deuda y la regla del gasto. Absolutamente todo, la reducción de deuda es lo único que podemos decir que existe una cierta modificación en cuanto a las cantidades, pero una cantidad muy pequeña que tampoco voy a valorar como negativa. De la misma manera, sí me gustaría, y previamente a profundizar en esta cuestión, pues felicitar al Departamento de Personal por el trabajo que se ha realizado y también por el tema de contratación como natural por parte de Secretaría de Intervención. El tema de personal llevaba tiempo como natural pensando en revisarse, se había hablado en muchas ocasiones. Quiero felicitar también, en este caso, a la concejala correspondiente, de la misma manera que a la concejala de Hacienda. Era una tarea que se tenía que realizar y que nunca era posible por unas cuestiones y por otras. Es verdad que se realizó ya un trabajo importante en el año 2012 con una depuración que, si no recuerdo mal, llegaron a los 900.000 euros en sustituciones. se ha ido trabajando, pero lo cierto es que se tenía que llegar. Creo que esto nos da una visión muchísimo más clara y creo que hace falta, como natural, en este caso, felicitar el trabajo que se ha realizado, y así lo hago en nombre de mi grupo. El anexo de personal, como he dicho, pues sobre todo permite además conocer cuáles son las cuantías y las productividades y lo que cobra cada uno de los trabajadores de este ayuntamiento, que en algunos casos, tengo que decirlo así, costaba la misma vida saber exactamente cuánto ocupaban o cuánto se cuantificaban las nóminas de cada uno de los trabajadores. Permítame también, sobre todo, hacer una referencia, en este caso, al trabajo de la concejala de Hacienda. Lo ha dicho anteriormente, ha dicho que el trabajo ha sido muy duro. Lo sé bien, que es un trabajo muy difícil. Imagino que han tenido que costarle mucho llegar a un acuerdo entre todos y, sobre todo, a la hora de recortar, que todos sabemos lo que son esas diferencias presupuestarias. Tengo que decir que creo que su labor en este sentido pues ha sido seria, si bien es cierto que ha buscado como natural el consenso con los tres grupos que conforman el Gobierno y más bien poco con el grupo mayoritario de la oposición. Hace unos días decía la concejala de Hacienda en una intervención en este mismo pleno que se tenía que seguir trabajando bien, lo cual yo estoy de acuerdo, pero también hace una referencia en la cual pues dejaba caer que nadie es imprescindible, solamente hace falta, como bien dijo, trabajar bien. Y yo sí me gustaría hacer una referencia en que creo que hace falta que nos planteemos entre todos si esto es así o no. Y permítame que discrepe sobre todo en este asunto. Para llegar a la situación económica que ustedes han tenido en este presupuesto, que por fin, como natural, estamos en otra era, si bien es cierto que como es natural que se tiene que trabajar y que tener muchísimo cuidado con lo que se está haciendo, tengo que decir que se ha tenido pues que sufrir mucho, y permítanme la palabra, sobre todo que tomar muchísimas decisiones políticas y sobre todo también que llevar a un cambio de inercia en este ayuntamiento. Cambio de inercia para conseguir cambiar esas liquidaciones presupuestarias negativas de menos 7.099.409 euros, cómo se liquidó el presupuesto del año 2010 y 2011. Y también, como natural, a incumplir todos los planes de saneamiento que se habían llevado a cabo durante los últimos 10 o 15 años en este ayuntamiento. El último finalizaba en el año 2012. Decían en aquellos documentos, los cuales, pues, por parte de la intervención, pues, se hacían bastantes manifestaciones negativas, decía, antes de lamentar situaciones indeseables como la imposibilidad de pagar nómina, incumplir las obligaciones de Hacienda Tributaria y Seguridad Social, proveedores, préstamos y energía eléctrica, debemos ponernos manos a la obra en cambiar la tendencia. Pues eso fue lo que hicimos y tenemos que tener en cuenta que la única fecha de los últimos prácticamente casi 15 o 20 años en los que el fondo de maniobra no fue negativo fue en los años 2005, 2006, 2007, en los cuales, pues, como bien saben, cogobernó el Partido Andalucista con el Partido Popular. Todos los demás años, el fondo de maniobra de este ayuntamiento, hasta esta época, fue negativo. Por tanto, nosotros trabajamos en el cambio de inercia, en el cambio de inercia de cambiar las formas en las cuales se estaba trabajando en este ayuntamiento. Y lo cierto es que, a pesar de todo, pues lo hicimos solos. Lo hicimos solos porque nadie imaginó nunca que lo consiguiésemos. Y con un plano por delante, con un documento por delante, que no fue otra cosa sino la moción que presentaron los grupos municipales, que algunas veces se lo he enseñado, de todas las medidas que se tenían que tomar, porque estábamos gobernando, como bien saben, y siempre lo hemos hecho en minoría. El trabajo fundamental fue la de control del gasto, principalmente, y reducir el 20% del presupuesto del personal. Como he dicho anteriormente, se redujo en 950.000 euros, suprimiendo las sustituciones y amortizando lo que eran las vacantes de personal. Se aminoraron los gastos corrientes, se cumplieron los planes de estabilidad económica financiero, los planes de ajuste, los planes de reducción de deuda y, como dice siempre la intervención, en un sentido negativo, reduciendo el gasto y incumpliéndose aquellos incrementos de ingresos que estaban previstos. Pero se cambiaron las tendencias económicas de este ayuntamiento. Y la deuda hoy, pues tenemos que decir que la que presentan en este presupuesto es inferior a la de hace más de 20 años, pasando las liquidaciones, bueno, pues bajando las liquidaciones en menos de un 60% y llegando en este caso al límite histórico del 54% de deuda, de endeudamiento, que será, como he dicho, un auténtico récord histórico a finales de este año 2018. Y todo esto tenemos que decir que ha cambiado sobre todo por la política presupuestaria municipal y que hace dos años por fin se consiguió invertir con recursos propios. Algunos funcionarios de este ayuntamiento decían que creerían que nunca se llegarían a jubilar viendo una inversión con recursos propios en este ayuntamiento. Y también porque se ha dicho con anterioridad, incrementando de la legislatura anterior del Partido Socialista a estas, en 343.460 euros las partidas dedicadas a servicios sociales, lo digo sobre todo por lo que han dicho con anterioridad en referencia a un presupuesto más social. Nunca se incrementó cerca de 350.000 euros las partidas sociales. Y no solamente lo hizo el Partido Popular, tengo que decirlo, lo hicieron también con las aportaciones de los grupos políticos que se sentaron en esta corporación municipal en la pasada legislatura. Como decía anteriormente, un presupuesto es una acción de gobierno. Y una acción de gobierno que entiendo que en el caso de tres grupos políticos pues puede ser complicada o, en este caso, muy complicada. Pero nosotros siempre hemos trabajado con el programa electoral encima de la mesa. Desde el primer día, los ciudadanos sabían perfectamente qué es lo que íbamos a hacer, cuál era nuestra planificación, hacia dónde íbamos y dábamos cuenta de ello. En este momento no sé exactamente cuáles son los programas que ustedes tienen sobre la mesa. Sé perfectamente que el programa de Participa Priego y el de Partido Socialista no tenían nada que ver y desconocemos, porque seguimos desconociendo, el programa de Partido Andalucista. Y sobre todo lo digo porque hoy tenemos un presupuesto en el cual pues muchas de las críticas que han vertido durante estos dos años no lo veo reflejada en este presupuesto. Desgloso cuáles son las críticas fundamentales que ustedes han realizado al presupuesto. En primer lugar, el capítulo 1. El capítulo 1 de personal. Se han opuesto siempre a los incrementos producidos en el capítulo 1 y a las cuantías que aparecían en el capítulo 1. Incluso han llegado a decir que se pidiesen informes externos porque no se fiaban de los informes que realizaba Secretaría en cuanto a los incrementos del 1%, que decían claramente que tenían que ser por presupuesto general del Estado, pero también en la parte de complementos por el convenio colectivo existente en este ayuntamiento. Y por causa de esta situación, pues Participa Priego, por ejemplo, votó en contra de los presupuestos, sobre todo, y de las modificaciones en el caso del presupuesto del año 2016, pero también se votaron en contra de las modificaciones de créditos que se llevaron para pagar a los funcionarios todo lo que se estaba debiendo. Y de la misma manera, se decía incluso que, como no estaban remunicipalizados los servicios, pero no esto que estamos hablando, hacienda local, basura, etcétera, 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 pues que no entendía que con 7 millones de euros no se pudiesen tener todos los servicios remunicipalizados, lo cual, como todos sabemos, es absolutamente imposible. El Partido Socialista criticó también los incrementos del capítulo 1. Incluso cuando se llevó el 1% de incremento, nos llegaron a decir que estábamos pagando por clientelismo a los funcionarios y a los trabajadores. Por parte del Partido Andalucista, pues han sido bastante más coherentes en el tema del capítulo 1, pero como natural siempre se hacía referencia a que no éramos conscientes de lo que suponía en el presupuesto. Sí, somos conscientes, la verdad es que es una cantidad importante y que nos deja bastante poco margen para trabajar en él. Y bueno, y se criticó de forma continuada, sobre todo por parte del Grupo Socialista, el tema de los sueldos, sobre todo lo que hace una referencia expresa a sueldos de 70.000 euros que se tenían que quitar de este ayuntamiento. Hoy el presupuesto tiene las mismas cuantías, como natural el capítulo 1, con las mismas cantidades y con un incremento de 103.796 euros en muchas de las cuestiones con lo que se ha relacionado con anterioridad. No se ha bajado el sueldo a nadie, se ha amortizado como natural y se ha sobre todo reordenado el capítulo 1 y como natural todo lo que se estaba diciendo con anterioridad pues ha pasado absolutamente a la nada. En el tema del plan de empleo, que tanto y tanto que fue una de las causas, además de las razones de crítica y de las razones de voto en contra de los presupuestos, en el tema del plan de empleo resulta que tenemos casi 50.000 euros menos que el anterior, que del año anterior. Un programa, por cierto, de primer empleo que el año pasado no se ejecutó ni en el 50% y que tampoco sabemos exactamente qué es lo que se dedicaron a hacer con ese plan de empleo, porque lo cierto es que en este momento este plan de empleo aparece además también vinculado a servicios sociales, cuando ustedes dijeron desde el primer momento que esto no tenía nada que ver con servicios sociales, que no entendíamos de qué estábamos hablando cuando hablábamos de un plan de empleo municipal y que eran partidas que no podían venir de ninguna administración, que tenía que ser únicamente fondos propios municipales. Hoy nos encontramos con 50.000 euros menos y nos encontramos con una vinculación a partidas de servicios sociales y, en otros casos, a un incremento de las jornadas de un programa de la Junta de Andalucía. De la misma manera, tenemos que decir que, en referencia a las ordenanzas que anteriormente se ha estado hablando, manifestaron en muchísimas ocasiones la bajada de las ordenanzas, incluso lo justificaron a la hora de votar en contra, porque no se había bajado el IBI un 5%, porque no se habían bajado cantidades, se bajó un 3%, fue un acuerdo en aquel momento con el Partido Andalucista y se pensaba seguir bajando en el compromiso que tenía este equipo de gobierno del 10% en el tipo de IBI. Este año se han congelado. Por necesidades, lo puedo llegar a entender, pero nada tiene que ver con las propuestas que ustedes realizaron y cómo justificaron. No vamos a hablar del tema de la demografía. No he encontrado ninguna partida que se refiera al tema demográfico. Y lo cierto es que, como he dicho siempre, esto es un tema nacional y yo no voy a entrar en esa crítica que me parece bastante demagógica, hablar de una cuestión como esta a nivel municipal. Otra de las cuestiones de las que ustedes hablaban siempre era el tema de los derivados financieros del préstamo que no se pudo refinanciar del BBVA. No sé si ustedes han llegado a presentar una reclamación contra el BBVA, una denuncia o como se diga. Nosotros lo intentamos en muchísimas ocasiones llegar al acuerdo para que todo el mundo lo entienda. El derivado financiero no es otra cosa sino una cláusula que impedía que se refinanciase porque tenía un coste muy elevado al Ayuntamiento de Priego. Por no seguir hablando del tema de las inmatriculaciones, en 10 meses no ha venido un expediente a este pleno del Ayuntamiento y aparecen 1.000 euros en el presupuesto, cuando era uno de los principios fundamentales. Tampoco sabemos si ha habido un informe de Hacienda Local para remunicipalizar el servicio de Hacienda Local, que fue otra de las cuestiones que ustedes pusieron sobre la mesa. Y ustedes han hablado muchísimo de agua, pero lo cierto es que no aparece ninguna partida de remunicipalización de agua, ni tampoco en la memoria, cuando el año pasado se hablaba muchísimo de este tema en el presupuesto, se condicionó también el tema de los consumos adscritos, como ya sabemos, se pusieron los contadores y estábamos a la espera de esta valoración. Nosotros creemos que la cuantía podía rondar los 120.000 euros y vemos muy bien que esta cuantía de los 120.000 euros aparezca en el presupuesto, pero no aparece, que yo sepa, hasta ahora nada más, ni siquiera una partida abierta sobre esta cuantía. El tema de las cláusulas sociales, que también se habló, decían ustedes que no aprobaban el presupuesto porque tampoco éramos sensibles a la hora de licitaciones porque no presentábamos las cláusulas sociales. Acabo de ver esta tarde la licitación de una obra del Profea sin cláusulas sociales y únicamente a precio. No he visto ni una cláusula social en ninguna de las licitaciones, cuando nosotros ya hicimos licitaciones con cláusulas sociales, sobre todo con personas con discapacidad. Y, fundamentalmente, hubo una terminación en el presupuesto del año pasado. Pidieron que las partidas aprobadas, en este caso con las aportaciones de ustedes, se ejecutasen y que no sirviesen para decorar el presupuesto. Pues ya se lo dije la vez anterior, aquí tienen ustedes la inejecución de todas las partidas, porque lo que han inejecutado ustedes han sido sus propias propuestas al presupuesto, muchas de ellas sin tocar y muchas otras en menos de un 50%. Y la mayoría, además, han venido a este año 2017 con los remanentes y todo lo que y las modificaciones que realizaron por más de 300.000 euros, porque se dejaron sin ejecutar la mayoría de las partidas, que no voy a poner, no empezar otra vez a relacionar, pero que son muchísimas, sobre todo algunas que fueron muy exigentes, como el tema de mantenimiento, el tema de reasfaltado, en el cual pues se han dejado sin ejecutar cantidades del 70 y el 80% en las mismas. Y esto pues me preocupa mucho, me preocupa sobre todo porque si esto ha sido en 2017, ¿qué no será en 2018? Teniendo en cuenta que no han ejecutado los planes provinciales que teníamos previsto finalizarlos al final, en este caso de 2017, el correspondiente al tema de la mina. que ustedes no han ejecutado el plan de aldea y que se está ejecutando en el año 2018 y en el 2017 no han ejecutado el plan de aldea. Que ustedes, creo que lo están terminando ahora, pero por primera vez estamos ejecutando el plan de 2017 en el año 2018. Por tanto, son muchísimas cuestiones las cuales no se están ejecutando en un año y se están llevando al año siguiente. Y yo me pregunto que si renunciaron a sus propias propuestas, pues, ¿qué no van a hacer en otro caso en la ejecución normal de un presupuesto? Este es un presupuesto bastante fácil y se lo digo en un sentido positivo, no se lo digo en un sentido negativo. Porque, como bien ha dicho la delegada, a pesar de tener una cuantía que ronda los 17 millones de euros, lo cierto es que no está contemplado, porque contablemente no es necesario, pero sí le va a afectar en su día a día, pues los 400.000 euros del plan de financieramente sostenible de la Diputación de Córdoba, el 1.000.000 euros de la obra del Profea, los 80.000 euros del plan de aldea de este año 2018, los 50.000 euros que le quedan de cooperación y desarrollo, el 1.500.000 del gobierno que le permitirá al gobierno central, en este caso del remanente del ayuntamiento, ejecutar seguramente, de la misma manera que los remanentes de Diputación de 2018, que ante los niveles de inejecución tremendo que está teniendo la Diputación, pues volverán a rondar los 400.000 euros. Lo que quiero decir es que aquí no están más de 2.500.000 de euros que ustedes van a poder ejecutar, por eso creo que tampoco le importa tanto este presupuesto, puesto que hay 2.500.000 fuera de estos papeles que hoy tenemos encima de la mesa. Y por no hablar de los cerca de 5 millones de la EDUCI, que ustedes tanto que criticaron y que ahora están tan contentos de poderlo ejecutar. Las amortizaciones, como bien han dicho, son de 1.300.000 euros anuales. 1.300.000 euros. Para que la gente, sobre todo los ciudadanos, los vecinos, lo entienda, tenemos que tener en cuenta que nos podemos endeudar al día de hoy en cerca de 1.000.000 de euros anuales para necesidades que tenga este ayuntamiento sin llegar a incrementar el volumen de endeudamiento que tenemos actualmente. Es verdad que, me mira el interventor, no se cumpliría el plan de reducción de deuda, pero lo cierto es que estamos ya por debajo de esos límites. Y además de esto, que está suponiendo un ahorro importante, un ahorro de más de 200.000 euros, sobre todo en cuestiones relativas a intereses de los mismos préstamos. Por cierto, muchos de ellos, gracias al plan de refinanciación de la deuda, gracias a la refinanciación de la deuda que se hizo a través de la licitación hace dos años, que el Partido Andalucista votó en contra, que está suponiendo un importante ahorro para la arca de este ayuntamiento. En materia de ingresos, usted lo ha dicho bien, que han determinado, contablemente una decisión que no es otra sino no incluir aquellas partidas presupuestarias que vengan de subvenciones de otras administraciones, un criterio de intervención que además se nos ha reiterado en muchas ocasiones hasta que no tengamos la resolución, criterio que puedo compartir o no, pero que desde luego es un criterio contable y un criterio respetable por parte de intervención siempre. Y de la misma manera, aquellas cuantías presupuestarias que vengan de otras administraciones, las cuales no sepamos exactamente qué es lo que queremos hacer con ellas. Este criterio es un criterio, se lo he dicho, que se puede, estar más de acuerdo o estar menos de acuerdo. Nosotros lo hemos tenido muy presente en muchas de las que han venido, excepto en lo que era Profea y las genéricas de Diputación, ¿no? Porque son cuantías que además están en presupuestos aprobados, tanto de Diputación como de Presupuesto General del Estado, que sabemos que van a venir y creíamos que era coherente siempre tenerlas en cuenta. Pero creo que este criterio sería muy objetivamente defendible si estuviésemos hablando de esto en el mes de octubre o en el mes de noviembre. Pero es que, señores, que estamos en el mes de marzo o en el mes de abril, momento en el cual el plan de cooperación, como bien saben, los proyectos, imagino que los tendrán todos presentados ya en Diputación, que en el plan de aldeas se ha aprobado provisionalmente y está en aprobación definitiva, que los proyectos de Profea tienen que estar prácticamente ya mismo ejecutados y que, los proyectos, no estoy hablando de la ejecución como natural, que son del año que viene, ¿no? Lo que quiero decir es que todos esos proyectos en el mes de marzo o abril ya no son proyectos etéreos, son proyectos que tienen ya no solamente una planificación, es que tienen que empezar a ejecutarlos dentro de tres días. Por eso yo siempre he determinado que esos ingresos a esta altura deben de estar presupuestados. Que el criterio de intervención es que esas cuantías son indisponibles hasta que no esté aquí, de acuerdo, pero tienen que estar porque al final supone no tener la suficiente transparencia a la hora de decir en qué se va a gastar estas cuestiones. Y puede haber desvío, no se lo niego, puede haber modificaciones, porque a lo largo de un año en un presupuesto, esto es un presupuesto, puede haber muchas modificaciones, puede haber otras necesidades, pueden ocurrir cuestiones como lo que nos pasó en el Virgen de la Cabeza, temas que pueden ocurrir en cualquier momento. Ahora estamos teniendo mucha lluvia. Es posible que tengamos que realizar cualquier modificación, pero tenemos que tenerlo en cuenta.
Señora portavoz, le quedan 3 minutos.
¿En 3 minutos tengo que terminar? Yo creo que podría ser un poco flexible, más que todo porque es una única intervención y antes han sido 4. Más que todo. 4. Bueno, le seguía comentando sobre el tema. En el tema del ICIE volvemos a la misma situación. Volvemos a una situación en la cual pues, están diciendo que estamos bajo la ejecución del año anterior. Yo quiero dejar muy claro que es la primera vez que tenemos una ejecución tan baja en un presupuesto. Cuando estamos fuera de la época de crisis económica, en la época de crisis económica no llegamos a una cuantía tan baja. A nosotros nos preocupa mucho, nos preocupa sobre todo porque supone una mala gestión de la propia área de urbanismo. Hablando de los gastos, podemos estar aquí muchísimo rato y no lo voy a, desde luego, aburrir con este tema. Pero lo cierto es que, como he dicho anteriormente, nos encontramos con las partidas de empleo. Las partidas de empleo en las cuales, pues, vienen, como he dicho, de todas las administraciones. En el tema de las empresas públicas, como se ha dicho con anterioridad, en el que aparecen 30.000 euros para la gestión del parking. ¿Sabían ustedes los que nos dijeron a nosotros cuando intentamos gestionar el parking? Nos presentaron una moción y nos dijeron que ni empresas de ningún tipo, ni empresas sociales, que no, que solamente personal propio, y lo aprobaron ustedes esa moción. En el tema del consorcio lo hemos modificado, pero lo cierto es que seguimos teniendo 100.000 euros menos, cuando ni siquiera la cantidad de este año aparece completa. Es verdad que se tienen cantidades de años anteriores que tenemos que completar, pero lo cierto es que esas cantidades o se gestiona con la Diputación o este Ayuntamiento, es muy difícil que podamos seguir manteniendo 600.000 euros que estamos pagando en este momento por el parque de bomberos, 540.000 euros, 510.000 euros más todo lo anterior. Seguimos hablando de la misma manera en el tema de desarrollo. En el tema de desarrollo desaparecen los microcréditos reclamados, desaparecen las partidas de promoción del mercado, desaparece el tema del Museo del Aceite. Todas las cantidades que aparecen son sobre todo de fondos de la EDUS y los fondos europeos. Y presentamos una aportación de 3 proyectos que creemos importantes, que es el tema de la universidad, el de los programas de mayores de 40 años y el tema del sector agrícola y ganadero, y se nos dice que eso ya está incluido. Yo todavía, al día de hoy, no lo he visto. En materia de infraestructura tenemos 100.000 euros menos, sobre todo en todo lo que supone mantenimiento. El tema de la adquisición de naves desaparece cuando ha sido una reclamación fundamental. En el tema de parques y jardines volvemos a la misma situación. La cuadrilla de aldea no sabemos qué es lo que ha ocurrido con ella. La compra de vehículos no la ejecutaron ni siquiera el año anterior. En el tema de ayudas públicas han dejado de ejecutar más de 90.000 euros. En el tema de inversiones de colegios han bajado las cantidades, lo han subido un poquito con las cantidades, con lo que nosotros hemos aportado, pero lo cierto es que ustedes tuvieron una situación muy exigente con inversiones de colegios cuando ustedes saben bien los problemas que teníamos para invertir, puesto que no es nuestra competencia. De la misma manera, las aportaciones correspondientes a las partidas de mantenimiento, sobre todo de caminos, bajan de forma significativa, 28.000 euros frente a los 64.000 que existían con anterioridad. Me alegra mucho el tema de aldeas. La exigencia de dividir aldeas y priegos fue de los grupos de la oposición en la legislatura anterior. Nosotros siempre hemos defendido, y yo estoy con usted si lo hacen de esa manera, que tiene que ser un único presupuesto de mantenimiento, priego y aldeas. En servicios sociales, a pesar de que vayan a decir que este presupuesto es muy social, tengo que decirle que la ayuda alimentaria pues ha bajado de 10.000 a 5.000 euros, que se ha quitado de IBI los 40.000 euros correspondientes, que se han quitado además las ayudas económico familiares y que la ayuda del transporte de enfermos, la ayuda del transporte de enfermos, que nosotros siempre hemos reclamado una partida independiente porque queríamos que no fuese personal que estuviese en servicios sociales, usuario de servicios sociales, pues ha ocurrido lo que ha ocurrido. En general, la cantidad es la misma, pero lo cierto es que siempre reclamamos que fuese una única partida y fueron ustedes los que nos exigieron que fuesen partidas independientes y determinadas. El nivel de exigencia, vuelvo a decirle, lo han puesto ustedes. En el tema de festejos se incrementa, cuando ustedes nos decían que cómo es posible, 2.000-3.000 euros, 3.000 euros se incrementa. Lo cierto es que lo han incrementado cuando ustedes decían que se tenían que recortar esas cantidades. Y en el tema, no voy a entrar en otras cuestiones que tengo aquí, pero en el tema de inversiones sí creo que hace falta hacer una referencia. Por cierto, hay una errata, lo digo por que lo tenga en cuenta la delegada. El ponido de Montoro, el convenio no es con Diputación, es con la Junta de Andalucía. Lo ha dicho usted, pero es que la memoria viene también recogida de la misma forma, únicamente para que se modifique. Las inversiones que se realizan, estamos totalmente de acuerdo con ellas. Sé que son las inversiones que hemos tenido en los proyectos de presupuesto de los últimos años, tanto en Molino de los Montoro como todo lo que corresponde al tema de la EDUSI. Todas y cada una de las inversiones estamos de acuerdo con ellas. Pero lo cierto es que hay temas importantes, no lo de los 50.000 euros que usted ha dicho anteriormente. Nosotros queríamos que apareciesen cantidades, aunque fuesen por voluntad política, de un euro. En el edificio de Paseo Colombia, en el tema del hospital, que necesitaríamos tener una partida abierta, en el tema de la adquisición de todo lo que corresponde a la compra de los terrenos de estación de autobuses, que además ha sido una reclamación de Partido Andalucista en muchísimas ocasiones, una partida abierta para estas inversiones. Y un tema fundamental, los EDUSI. Los EDUSI, ustedes distribuyen EDUSI como si estuviesen distribuyendo inversiones normales y corrientes. Los EDUSI tienen que tener un consenso social, porque es un proyecto de ciudad social. Y no se pueden distribuir, vamos a hacer ahora una cosa, vamos a hacer otra. Yo les pido y les solicito que se continúe con las mesas de la EDUSI, que no hemos visto ninguna en 10 meses. Y en esos proyectos, en esas mesas se tendrá que determinar qué dedicamos la EDUSI. Como conclusión, y finalizo ya. Este está claro que es un presupuesto únicamente de trámite. Es un presupuesto en el que continúan con los proyectos que ya tenía el equipo de gobierno anterior, en el que nos preocupa mucho la ejecución del mismo, porque hemos visto la inejecución del presupuesto del año anterior, en el que además de esto tenemos que decir que para ustedes la posición es absolutamente inexistente, puesto que únicamente se nos acepta pues prácticamente pues 15 o 20 mil euros de todas las propuestas que hemos realizado, en el que, a modo de ejemplo, se nos ningunea absolutamente en todo, no solamente en cada uno de los proyectos que ustedes están presentando. Recuerdo perfectamente la cantidad de reuniones que teníamos con cualquier cuestión. Es que en 10 meses no se ha hablado ni siquiera, ni se ha podido hablar con este grupo de la oposición que anteriormente fue equipo de gobierno, del tema de remunicipalización de aguas. Nosotros, yo solamente quiero plantearle, y se lo digo al señor Marmo especialmente, que ustedes nos tienen aquí para lo que necesiten. Yo nunca le voy a colgar el teléfono cuando usted me llame. Todo lo que se necesita hablar de temas fundamentales para Priego, aquí estoy yo personalmente y creo que los 10 concejales que conformamos este grupo. Pero no nos llaman para nada. Hoy acaban de firmar un convenio de la agrupación de cofradías que ni siquiera hemos visto. Cuando esos convenios han pasado por ustedes, lo han modificado. Estamos para algo. Creo que el ninguneo está llegando a una situación, pues, para nosotros dura, pero creo que no es buena para el ayuntamiento, ni es buena para la corporación municipal. Y únicamente quiero terminar pidiéndole que se ejecute este presupuesto, porque la ejecución de este presupuesto son las necesidades de Priego. Las necesidades de Priego y las necesidades de la aldea. Y las cantidades que hay son muy importantes. Tienen ustedes el lujo de tener el presupuesto más importante que se ha tenido en el ayuntamiento en los últimos 25 años, con capacidad de ejecución. Nosotros queríamos durante esta legislatura haber tenido, no hemos podido hacerlo. Lo único que deseo es que el ritmo de trabajo que ustedes pongan sean como mínimo el que nosotros pusimos, a pesar de tener una situación económica tan delicada como la que teníamos. Muchas gracias.
Sentido del voto, por favor.
¿El segundo turno de intervenciones?
No. Por eso le he dejado que pueda usted, que se ha pasado el tiempo y ha podido seguir.
Pues si no nos deja el segundo turno de intervenciones, nuestro voto no va a ser en contra. No vamos a tener la actitud que ustedes tuvieron en legislaturas anteriores. Nuestro voto va a ser abstención. Gracias. Solicitándole y reclamándole que ejecuten el presupuesto. Gracias.
Por parte de la delegada de Hacienda, si quiere realizar alguna intervención. Para finalizar.
Bueno, solo aclarar algunas de las cuestiones que se han mencionado en la intervención del Grupo Popular. Bueno, si hablamos de plazo,
No sé, ¿me podrían decir qué año se ha traído usted, han traído ustedes los presupuestos en octubre, noviembre o diciembre? Ninguno. Enero, a partir de enero. Y dos años se decir en abril. Así que, en cuanto a los cuatro días de plazo de, que nosotros hemos dado para aportar en este ejercicio, sabéis que no es así. Cuatro días fueron desde la última reunión que se tuvo. El 28 de enero mandé el borrador de presupuesto. Antes, en varias ocasiones, también había pedido aportaciones. Había hecho preguntas, o había contestado, os mandé el informe económico financiero, os mandé el documento de productividades, os dije que estaba a vuestra disposición las 24 horas del día para cualquier reunión. Las propuestas llegaron el 16 de febrero, efectivamente, cuatro días después de la última reunión. El tiempo fueron mucho más días. El 16 de febrero llegaron las propuestas. Bueno, registro de entrada. Bueno, en cualquier caso, yo creo que, bueno, vamos a dejarlo porque yo me puse a disposición de vosotros para que en cualquier momento pudiésemos hablar del presupuesto, y la verdad es que lo que no quería que pasara es que empezarais a pedirme cosas por escrito, yo a trabajar y a dilatar las cosas en el tiempo. Yo, mi opinión y mi planteamiento fue, si trabajamos todos, y si nos vemos, trabajamos todos. Pero como no hubo contestación, pues hubo que poner una reunión y poniendo fecha. ¿Vale? En cuanto al cambio de tendencia o de inercia y al trabajo que el Grupo Popular ha estado realizando para retomar la situación económica en estos seis años anteriores, la verdad es que bueno, que reconozco perfectamente que seguramente fueron años muy duros. Reconozco que se tuvieron que tomar decisiones seguramente en tema de reducción del gasto, el tema de vacaciones, las sustituciones y tal. Pero lo que nunca entenderé y siempre rechazo en este tema es que nunca se habla de las subidas que se produjeron en el impuesto de bienes inmuebles, que siempre se rechaza ese tema, siempre se dice que solo fueron regularizaciones o revalorizaciones. Y para mí eso fue fundamental, ¿no? La recuperación de este ayuntamiento fue fundamental, esa subida que se hizo en el IBI en dos años consecutivos, no en el tipo impositivo, sino en la base imponible. Ya me he contenido en este pleno en varias ocasiones con este tema, con lo ocurrido en el IBI, porque bueno, en realidad todo el mundo puede verlo con solo comparar sus recibos año tras año, y porque removerlo ya pasado y sacar el tema pues no va a solucionar nada a nuestros vecinos. Pero ya llega un momento en que ya una dice, ya no me callo más. Ya darlo por bueno lo que aquí se dice, que no se está diciendo la verdad, pues no, porque ni nosotros somos tontos ni los vecinos tampoco, ¿no? En el último pleno se dijo aquí que año a año se estaba reclamando la no aplicación del 10% del incremento del IBI, que sí se podía hacer de los valores catastrales por la normativa del Ministerio, y que esa petición reiteradamente este ayuntamiento pues había dicho que no quería aplicarla. Pues bien, yo hoy ya voy a aprovechar y voy a explicar qué es lo que ha pasado en el IBI en este ayuntamiento y motivo principal de la recuperación económica de este ayuntamiento, porque el IBI es la principal fuente de ingresos de este ayuntamiento.
Disculpe un segundo, señor Mármol, con permiso. Entiendo que se está hablando de un debate que no es del tema de presupuesto. Podremos después debatir el resto de grupos políticos.
Está hablando está hablando de un tema que es la parte fundamental que afecta al presupuesto.
La explicación de lo que ha pasado en el IBI durante
estos años. No interrumpa el pleno, no tiene la palabra. Así que siga la delegada de Hacienda, por favor.
En el IBI han pasado dos cosas en este pueblo desde 2013. Las regularizaciones o actualizaciones catastrales, es decir, procedimientos por los cuales se contrataba a una empresa para sacar a la luz obra nueva, no dada de alta, en catastro y sin pagar IBI, casas en el campo que se habían reformado y por lo tanto habían subido su valor, tampoco se había actualizado el catastro, casas que tenían dos plantas y de repente tienen tres, piscinas. Hasta ahí, aunque podemos discrepar en las formas en las que se trataron a los contribuyentes, estamos de acuerdo en que eso ocurrió. Pero además de eso, ocurrió una revalorización catastral de un 10% en 2014 y otra revalorización catastral de otro 10% en 2015. Es decir, una subida de un 20% en los valores de todos los bienes inmuebles urbanos. Una subida en la base imponible que se traduce en una subida de un 20% en la cuota a pagar. La cual tan solo ha sido compensada, esa subida, con una bajada de un 1%, que es la diferencia de la subida del 2% en 2014 y la bajada del 3% en 2016. Esta subida la sufrieron todos los contribuyentes, aunque no hubieran tenido modificación ninguna en sus inmuebles desde hace años. Es decir, los recibos del IBI urbano de todos los vecinos de Priego subieron un 19% entre 2014 y 2017. A eso se le añadían las inspecciones a quien le tocase, con su retroactividad de 4 años y sus tasas. La ponencia de valores del Estado es de 1994, exactamente. Eso es lo que ustedes repiten a menudo, pero los valores de los inmuebles que se usan, que se aplican, no son los de 1994. ¿Por qué? Porque han sido actualizados casi todos los años y, en concreto, han subido un 20% durante sus 6 años de gobierno. Eso es lo que a veces el alcalde habla del catastrazo y que ustedes niegan. Eso no lo hacen los ayuntamientos. Estamos de acuerdo, pero son los ayuntamientos los que lo solicitan al Ministerio. Ustedes dijeron en el pleno de enero de 2018 que este ayuntamiento siempre había pedido al Ministerio la no aplicación de esa subida, y entonces me gustaría que explicasen, por favor. ¿Qué es esta carta? Expediente 2017-7548, de fecha, medio de fecha. Expediente 2013-2920. El Ayuntamiento de Priego de Córdoba, es una carta remitida por la señora alcaldesa al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El Ayuntamiento de Priego de Córdoba, de acuerdo con el artículo tal, comunica a la Dirección General del Catastro la solicitud de aplicación a los valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos de su término municipal de los coeficientes que al efecto establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. Previa apreciación por el Ministerio de Hacienda. Llega 2015, la misma carta. Solicita esta alcaldía, solicita a la Dirección General del Catastro la aplicación a los valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos de su término municipal, los coeficientes que establezcan para el efecto en 2014, así para los años sucesivos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Es decir, 2 años seguidos reclamando esa subida del 10% a la Dirección General del Catastro. Y evidentemente, después de sus cartas, pues le hicieron caso, como es lógico. Y el padrón pues pasó a tener sin plantas nuevas, sin piscina y sin nada de cuestiones sin catastrar, de 3.900.000 euros en 2013 a 4.680.000 euros en 2016. Mientras que la subida por regularizaciones, que es lo único que ustedes dicen que existió, apenas va a suponer, tras la resolución de las últimas alegaciones de todos los contribuyentes, unos 200.000 euros. Dicha subida se puede comprobar fácilmente en la página web del Ministerio de Hacienda, en el apartado que se llama Actualizaciones de Valores Catastrales por Coeficientes Aprobados por la Ley de Presupuestos. Poniendo en la casilla Priego de Córdoba, se puede ver fácilmente. Entonces, no cuestiono esa labor que el Partido Popular hiciera en el equipo de gobierno los 6 años de su gobierno. Y no cuestiono que no fuese necesario subir ingresos en esos años para hacer frente a los gastos que tiene este ayuntamiento para prestar todos los servicios que presta o para salir de ese agujero en el que se está metido, ¿no? Incluso puedo compartir que los valores catastrales estaban bajos. Lo que cuestiono y lo que le pido que también mencione y y que no mantenga su actitud y el empeño ese de esconder que lo que se hizo, ¿no? Que fue esa revalorización de catastral de un 20% y bueno, fuente principal de la recuperación de los ingresos de este ayuntamiento. Y la fuente de esa recuperación de los ingresos de este ayuntamiento estaría seguramente aquí, en el esfuerzo del equipo de gobierno, de los trabajadores y de todo el mundo, pero también en el bolsillo de los ciudadanos. En cuanto a la remunicipalización del agua, decir que de nada sirve que nosotros digamos en una memoria que vamos a destinar pues X dinero a una remunicipalización, como ustedes hicieron el año pasado. Hablaban de un fondo de contingencia con 100.000 euros para el proceso de retrocesión del contrato de cesión de la gestión del ciclo integral del agua. Ahí se hablaba en la memoria de que esos 100.000 euros podían servir para el pago de la opción de compra sobre las participaciones, el pago de la ejecución de la compra, incluso el pago de las cuotas de capital o intereses del préstamo. Y, sin embargo, lo que nos estaban vendiendo era humo, porque ese fondo de contingencia, la ley no permite usarlo para otra cosa que no sea, para cualquier cosa que no sea discrecional o la ley obliga a usarlo para una necesidad urgente, inaplazable y que no sea discrecional, que es el caso, ¿no? Que algo que venga por una ley, una sentencia y no la discrecionalidad que tenía la remunicipalización. Otra cuestión que ocurrió en el ejercicio anterior con la empresa de agua, ya que dicen que el presupuesto pasado tenía muchos fondos para la remunicipalización, pues tenía una subvención en consumo adscrito de 50.000 euros, que además no coincidía con lo que estaba en las cuentas previsionales de la propia empresa. Las cuentas previsionales preveía una subvención del ayuntamiento de 100.000 euros cuando la subvención que preveía el ayuntamiento era solamente de 50.000 euros. Ese tipo de cosas las hemos querido evitar porque nosotros no necesitamos convencer a nadie o maquillar nada para que nadie piense lo que no es o para confundir a nadie. Ya hemos dicho que el planteamiento de este presupuesto ha sido endeudarse lo mínimo posible para poder tener capacidad de endeudamiento en el momento que se tenga la cifra en materia de remunicipalización del agua. En cuanto al ICIO, pues la verdad es que no creo que sea ninguna mala gestión del área de urbanismo, y es que esa baja ejecución de ingresos en tasa y en impuestos directos y indirectos no solo se da en ICIO, se da en impuestos sobre bienes inmuebles, que había una previsión de 5.094.000 euros y hay unos derechos reconocidos netos a final de ejercicio de 4.925.000 euros. En plusvalía también de 261.000 euros se han reconocido solo 244.000 euros. En la tasa de cementerio había una previsión de 76.720 euros. Los derechos reconocidos netos han sido de 50.000 euros. Son bastantes los conceptos en los que parece que las previsiones pues estaban un poco alejadas de la realidad. Y así, pues, además, estaba puesto de manifiesto en el informe de intervención del ejercicio anterior. Claramente hablaba de una sobreestimación en la tasa por entrada de vehículos, de una sobreestimación en los precios públicos por el uso de las instalaciones deportivas y de una sobreestimación en las sanciones de tráfico. Esto es otra de las cuestiones que hemos intentado que no ocurran en el ejercicio presente y esperemos que tengan los ingresos una ejecución mucho mayor a lo que ha tenido este año derivado de esas previsiones poco realistas, ¿no? En cuanto a los créditos que habéis mencionado de infraestructura, naves, parques y jardines, pues es cierto que puede haber algunas partidas de infraestructura, algunos programas de gasto con inversiones inferiores al ejercicio anterior, pero se debe, y creo que lo he explicado en alguna ocasión, al hecho de que se pueden acometer mediante remanente de tesorería, el remanente de tesorería que hemos tenido este ejercicio, y que no se puede usar en lo que queramos, sino solamente en inversiones financieramente sostenibles y además concretando en alguna específicamente, ¿no? Y la mayoría pues son de lo que habéis comentado: caminos, las naves municipales, parques y jardines. De ahí que también en el trabajo de reestructuración o de financiación de las diferentes necesidades, pues se ha tenido en cuenta eso. Se ha tenido en cuenta que algunas cosas se podían financiar con remanente de tesorería y los créditos a bajar, pues más pues deberían ser de ese tipo de actuaciones que se pueden financiar con el remanente. En cuanto a las ayudas sociales, tampoco se han disminuido, se ha hecho una reestructuración en función de lo ejecutado en 2017 y en función de las necesidades, como ha ocurrido también en otra área. Así que, bueno, tranquilidad de que se ha hecho un trabajo importante, un trabajo pensando en la operatividad y el realismo, no en lo que se quiera aparentar ni en lo que se quiera que un papel pueda decir, porque los papeles lo soportan todo, lo que hace falta es luego trabajarlo y ejecutarlo. Y bueno, en cuanto a las partidas abiertas con un euro, pues es que no entiendo de qué sirve eso, si con un euro no se puede hacer nada, hay que hacer una modificación presupuestaria igualmente. Un poco marear y darle más vuelta al asunto. Tenemos una partida genérica que es para compra de terreno y para compra de solares, lo que vaya haciendo falta, pues se va haciendo. Bueno, nada, gracias.
Pues gracias, delegada de Hacienda. Por tanto, con los votos favorables de Participa Priego, Grupo Andalucista y Grupo Socialista y la abstención del Grupo Popular, se da por aprobado el proyecto de presupuestos para el Ayuntamiento de Priego para este ejercicio 2018. Quiero, en primer lugar, felicitar a la delegada del área de Hacienda por el trabajo tan concienzudo que ha estado haciendo durante estos meses. Un presupuesto que llega tarde, y soy la primera persona que ha sido muy crítico con la necesidad de, y además así lo exigía, de que este presupuesto llegase. Pero esa ilusión óptica que se vendía por parte, ¿no?, de lo que era esta casa, pues se ha tenido que hacer un esfuerzo muy grande para adaptar a la realidad lo que el papel sostiene. El papel lo sostiene todo, pero la realidad es completamente distinta. Y también quiero felicitar al área de personal, mi compañera Ana, por ese trabajo que desde hace años no se había hecho en esta casa. Un trabajo que, como bien decía antes, y estoy y sigo estando y convencido de que este ayuntamiento tiene que hacer un esfuerzo en una reestructuración en el área de personal. Pero lo que se ha conseguido con ese trabajo, que además sigue haciéndose, es que no haya clientelismo en esas productividades que se daban, sino que pasen por mesa general de negociación y que todo el mundo sepa cuándo se da o cuándo se quitan y no sean a voluntad de nadie. Un ayuntamiento que destina casi el 90% de sus recursos propios a las necesidades de personal tiene que hacérselo mirar, sobre todo de cara a futuro, con esa subida que por ley en los presupuestos generales del Estado se establece. Este ayuntamiento tiene uno de sus principales sitios los que abordar esa reestructuración es en el área de personal, cosa que no se consigue, como bien saben, en un año. Un trabajo que se tiene que hacer con muchísima rigurosidad, con una negociación, y como bien decían anteriormente, esa relación de puestos de trabajo está todavía en la del año 2012 porque por esas alegaciones, es decir, un documento que es necesario abordar para ver las necesidades no actuales, sino las necesidades futuras que tiene nuestro ayuntamiento. Un ayuntamiento que se nutre de los impuestos que pagan las vecinas y los vecinos de Priego, que son quienes con ese catastrazo, y se llama así, catastrazo, hicieron posible que este ayuntamiento recaudase por partida de IBI muchísimo más de lo que le correspondía. Y ese IBI es el que permite que se paguen esos gastos. Por lo tanto, quien haga una venta electoral de que va a bajar el IBI un 10% está haciendo propaganda populista, porque este ayuntamiento no puede soportar, habría que cerrar la puerta al otro día, una bajada del 10%. Lo que sí se puede y es necesario hacer una reforma para ver quién paga más IBI. Y coincido con mi compañero David en que estos presupuestos y esas medidas que se han introducido son más sociales, para que pague más el que más tiene y no al revés. Pero este ayuntamiento también tiene una partida muy importante, que es la participación en los ingresos del Estado. Y ahí yo creo que todos los partidos políticos tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para hablar de la financiación local. Y traía, creo que es interesante compartirlo, y ahí yo creo que podemos estar todos de acuerdo en que no es normal, y sobre todo con esa despoblación y la demografía que tanto hablamos, que por cierto el día 3 de abril en la Diputación de Córdoba hay una jornada sobre despoblación, que creo que son muy interesantes para que podamos acudir desde la administración local. No se entiende que a los pueblos pequeñitos los coeficientes multiplicadores por los que se paga la PIE pues sea hasta 5.000 habitantes del 1%, de 5 a 20.000 del 1,17, de 20 a 50 del 1,30 y de más de 50.000 habitantes del 1,40. No es lógico que los más pequeñitos, que son los que más necesidades tienen, estén recibiendo menos. Y en casos como el de Priego, pues con esa dispersión territorial tan grande que tenemos, en la que hay que abastecer y hay que prestar servicios en todas las aldeas, pues tenemos más costes, y todos somos conocedores de ello, por lo que es necesario que esa financiación local tenga también en cuenta, aparte de que sea más justa, de que tenga en cuenta también la dispersión para seguir prestando servicios en los pequeños núcleos del ámbito rural. Como decía, unas cuentas de este ayuntamiento en las que también pues tenemos que felicitarnos por poner de acuerdo a, y estamos aquí, ¿no? Como de forma despectiva siempre se llama el tripartito, que es lo que somos, tres grupos diferentes que estamos unidos en un mismo proyecto, que es mejorar este ayuntamiento, con sensibilidades distintas, y hemos conseguido cuadrar un presupuesto para mejorar Priego, para mejorar nuestra aldea, y se ha conseguido. Por supuesto que pasará además a exposición pública, bueno, y esperemos que no haya ningún problema, ¿no?, o ninguna alegación a la totalidad para poderlo aprobar de forma definitiva. Un ayuntamiento que tiene una complejidad enorme. Hablaba antes de esa ilusión óptica, es decir, y decía Alba en su exposición, el trabajo que no se ve. Y en estos meses se está realizando un enorme trabajo del que no se ve, del que las vecinas y los vecinos de Priego pues les pasa totalmente inadvertido, que es para que esta casa, para que esta institución pues cumpla la legislación, que los procesos, los procedimientos de contratación se hagan cumpliendo con la normativa. Y cuesta, claro que cuesta, porque además la institución es muy poco ágil, y en eso tenemos que trabajar todas y todos, porque la institución sea ágil, para que cuando se presente un problema, no solo ya de burocracia, sino también a nivel departamental, por la configuración que se tiene, de bandeja en bandeja, pues se tarde muchísimo tiempo en dar respuesta a los problemas que tienen las vecinas y los vecinos de Priego. No es un proyecto de presupuestos continuista, sino reformista. Lo que pasa que en un año pues es imposible que esa reforma se vean y se palpen en la calle, pero este equipo de gobierno, estos tres grupos políticos que nos sentamos aquí, el compromiso que tenemos es mejorar Priego, mejorar esta institución. Se vea más en la calle, que es algo que a lo mejor a algunos les gusta, ¿no?, que se vea, o se vea menos. Y estamos empeñados en hacer de esta casa un lugar donde pues se cumpla, un lugar que sea ágil y en el que cuando una vecina o vecino venga pues tenga todo el mismo trato y los mismos servicios. Con algo que es importantísimo también, decíamos que no es competencia del ayuntamiento, como es el empleo. Y para eso llamamos a las puertas de todas las administraciones, independientemente de quién las gobierne. y encantado, como decía anteriormente Inmaculada Román, de que venga el subdelegado del Gobierno de España agradeciendo esa convocatoria al Ministerio de Empleo Juvenil y agradeciendo también a la Junta de Andalucía esas ayudas que vienen de la lanzadera de empleo, porque todo lo que venga a Priego suma, independientemente de quién venga, quién convoque, y encantados de poder recibir aquí a todas las personas que tengan algo bueno que aportar para Priego. Es un presupuesto, en definitiva, que va a ayudar a reimpulsar nuestro municipio, que se va a cumplir, y ese es el compromiso y ese es el objetivo, no al 80%, sino a mucho más, porque está más ajustado a la realidad. Por eso tiene pues casi un 10% menos del presupuesto, también un 10% menos de IBI. Con el tema de las subvenciones, lo que no podemos consentir es lo que pasaba en años anteriores. Por ejemplo, el año pasado se contabilizaban subvenciones en ingresos que posteriormente no se habían contabilizado en gastos, es decir, no cuadraba. O algo que también pasó, que para cuadrar el presupuesto se bajó, se fue un 3% en todas las partidas y nos encontramos teniendo que hacer modificaciones presupuestarias porque las cuotas, por ejemplo, de la Federación Española de Municipios y Provincias, la propia cuota de la Mancomunidad de la Subbética, o todas las cuotas que había que pagar, pues no cuadraban porque se le había quitado ese 3% y hemos tenido que ir haciendo modificaciones presupuestarias para poder pagarlas. Un poco de rigurosidad a la hora de tener ese borrador y ese presupuesto. Y un tema fundamental, por supuesto, es la implementación de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrada de Priego, en el que, aparte de esa mesa, pues es necesario también una implicación por parte de todas las áreas municipales, por parte de agilidad en el propio ministerio a la hora de validar para que seamos mucho más ágiles, y este ayuntamiento, y si quiero compartirlo con vosotras y con vosotros, también se enfrenta a algo que le ha sido ajeno, pero que también le afecta, que es la nueva ley de contratos del sector público, sí, en el que simplemente para las plataformas en las que tiene que estar dado de alta el ayuntamiento, están actualmente colapsadas para poder darlo de alta y todos los procedimientos pues cambian. Y esta administración también se tiene que ir adaptando a todo lo que significa la administración digital y las nuevas formas de comunicación entre las administraciones, los nuevos trámites que hay que seguir, las nuevas formas de trabajo. Y estoy convencido de que este presupuesto que esta tarde, noche se ha aprobado, va a ayudar a conseguirlo. Y todas las propuestas, siempre que sean positivas, que no vayan buscando el oportunismo político, que no vayan buscando obstaculizar a un equipo de gobierno, ni obstaculizar en definitiva al pueblo, serán bienvenidas por parte de este equipo de gobierno para entre todas y entre todos conseguir avanzar juntos. Y el año que viene será lo que toque, pero lo que nos toca a los que nos sentamos aquí es trabajar todos por nuestro pueblo, sin ningún interés más. Muchas gracias y se levanta la sesión.